Javier Villacaña.
De estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa de tecnología que hoy cumple 190, un número redondo para un jueves 7 de abril de 2015 y que titulamos COPE 3D surfeando. Y te lo voy a intentar explicar. Después de 3 años, Microsoft lanza desde mañana viernes, nosotros lo tenemos ya, su primer Surface que por fin planta cara a un mercado plagado de tablet. Llega Surface 3, una tabla que surcará las olas más exigentes. Hablaremos de ello con Rafael Ríos, fíjate qué acuáticos estamos, de Microsoft, con el que enceraremos nuestra tabla de surf para comprobar y deslizarnos si con su dispositivo logramos navegar con tabletas y portátiles, entre ellas. Quizá esto de la tecnología tiene... Esto es una seguridad. Iba a ponerlo como conjetura, aficiones irreconciliables. También tenemos lo más esperado de Apple. Con Carolina Denia, en el momentazo, analizamos y valoramos ya el nuevo MacBook de 12 pulgadas. Seguro que estabas esperando a ver qué opinamos de él. Ate del siglo. De un lado, Surface 3, con 622 gramos. Y de otra parte, MacBook de 900 gramitos. Todo en un programa potente que mira de frente sin complejos a la actualidad de la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. Pues si lo hemos hecho 190 programas, ¿qué digo 190? Hicimos también algún número cero, pero es decir, 190 más y pico, pues vamos a hacer como siempre en COPE 3D y espero que por muchísimos programas más y que sigamos siendo apuesta. Y en el arranque tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo, como siempre, que no ha fallado nunca, está preparado. Marcos, buenas tardes.
Pues aquí estamos, tenemos la suerte de seguir acertando, por lo menos, sí, o estando ahí.
Pues nada, y además con agendas muy apretadas, que sé que en Incibe, que es de donde está Marcos dándolo todo, quienes nos descubráis ahora, pues que sepáis que Marcos es allí su director de programas, que es el Instituto Nacional de Temas de Ciberseguridad y que es el sitio oficial para hablar de seguridad y consejos. Y lo que decía, que no es que vaya a menos el trabajo para la ciberseguridad nacional, sino que todo lo contrario, ¿no, Marcos? Sigue para arriba esto.
Va más, básicamente, porque todas las semanas yo creo que tenemos que hablar de algún nuevo servicio, alguna nueva entidad, alguna nueva organización que se ve de alguna manera hackeada, claro, Atacada o amenazada. Pues en un caso por ciberdelincuentes, en otras por ciberterroristas, en otros estamos hablando también de guerra cibernética y esta semana, como vamos a ver en la sección de alertas y noticias, no vamos a hablar de nada distinto. Nuevas operaciones y nuevos eventos que hay que tratar y que los que nos siguen en COPE 3D deben conocer.
Pues vamos con ello, lo que dices. Primer apartado, alertas noticias, y hablamos de una situación que a veces pues nos encontramos, ¿no? Y que con un ejemplo podemos decirlo claramente. Nos piden cambiar contraseñas.
Sí, porque a todos los que nos suenen servicios, como por ejemplo Spotify o Pinterest o Uber o Coinbase, pues son servicios que se apoyan a su vez en un servicio que está siendo utilizado por muchas empresas, por miles de empresas, entre estas que os hemos mencionado. Estamos hablando de SendGrid, que ha confirmado que la cuenta de uno de sus empleados ha sido comprometida. No sabemos si dicho empleado se vio estafado, se vio sobornado, chantajeado. El caso es que ha sido comprometida y que desde febrero y marzo los ciberdelincuentes habrían conseguido acceso a los servidores de esta compañía, que almacenaba a su vez pues nombres de usuario, direcciones de mail y contraseñas que estaban de alguna manera ubicadas dentro de dicho servicio. A raíz de este incidente, SendGrid ha solicitado a sus clientes que cambien sus contraseñas y, por lo tanto, si somos usuarios de estas compañías que he mencionado, Spotify, Pinterest, si nos ha llegado dicha notificación, es que lo que tenemos que hacer es cambiar dicha contraseña y poner, además, aprovechar alguna más fuerte, porque se han visto vulnerados y podrían estar en manos de delincuentes. Y si no queremos esa información en esas manos, pues lo que debemos hacer es cambiar inmediatamente la contraseña y poner una lo más fuerte posible.
Lo dicho, mejor ya que vamos a cambiarla, poner alguna que va a ser más complicado recordar, pero siempre hay algún truquito y algún sitio donde apuntar, y hay que ponerlo un poquito más difícil que lo que hacemos de forma habitual. Vamos con la segunda alerta y noticia, y me decías que, conocida la Revolución Francesa, hoy nos hablas de una nueva revolución, pero claro, sí, también allí en tierra francesa, ¿no?
Sí, y esta puede ser muy interesante en el ámbito europeo, porque recordemos que, bueno, pues estamos en la misma comunión, digamos, o en la misma comunidad, y en este caso, bueno, pues Francia ha sido la que esta misma semana ha aprobado la ley de información que modifica la forma de intervención de las comunicaciones o interceptación de las mismas. Finalidad: prevenir los ataques terroristas y ciberterroristas y combatir también el cibercrimen organizado, defendiendo evidentemente los intereses del país. Veremos si en España o en otras organizaciones o en otras entidades, como son o países, como son por ejemplo Reino Unido o Alemania, pues tomamos por la misma vía, porque esta ley permite, atención, por ejemplo, que el uso de dispositivos se realice un análisis automático de los datos instalados en los proveedores de servicios de telecomunicaciones con el objetivo de detectar actividades terroristas que serían comunicadas en tiempo real a los servicios secretos. No olvidemos que al final todo esto de Charlie Hebdo y algunas otras ataques a entidades del ámbito de la comunicación o de las telecomunicaciones en Francia se han visto al final tan importantes, que ha habido una nueva ley que se ha tratado en tiempo récord y que, bueno, pues lo que previene es de alguna manera la comunicación de información secreta y la posibilidad de que autoridades judiciales o en este caso del ámbito de la ciberpolicía francesa pues puedan hacer, por ejemplo, desde instalar sistemas de seguimiento en automóviles, pues también la parte de micrófonos en lugares privados y también, por ejemplo, en cibercafés, por poner algún ejemplo ya del ámbito cibernético. Todo ello, atención, sin previa autorización judicial, que es lo que os marcamos como interesante dentro de esta ley de información que ha aprobado Francia esta misma semana, y que seguro que nuestros homólogos españoles estarán ya mirándola para ver de qué manera se puede implementar algo parecido, también a veces sin vulnerar pues esos derechos de privacidad que tenemos todos los ciudadanos, estemos o no estemos dentro de la comunidad europea, y que, bueno, pues que al final lo que queremos todos es que un ciberterrorista o un terrorista no alcance sus objetivos.
Bueno, pues si queréis ahondar en lo que está diciendo Marcos, en esto y en lo que ha hablado ya y en lo que viene ahora, en el resumen del programa y el enlace al sitio oficial de INCIBE, pues con todos los datos de algo que va a expandirse sin ninguna duda, como estamos diciendo. Capítulo de recomendaciones, pues hoy nos vale un ejemplo para descubrir uno de los estándares de Internet. El ejemplo es el pago del móvil, por ejemplo.
Por ejemplo, porque estamos hablando al final de un pago virtual. Y si somos una empresa, seamos pequeña o grande, y estamos haciendo uso de ese pago a través de móvil, a través de pago virtual con tarjetas en la web, por ejemplo, hay un estándar que se llama Payment Card Industry, PCI, que a su vez tiene una implementación de seguridad que se llama DSS y que es de obligado cumplimiento en algunos países, y que al final lo que nos intenta es securizar o ayudar a proteger en el procesamiento, la transmisión o el almacenamiento de los datos de esa tarjeta, y en definitiva de que en el sitio en el que estamos metiendo esos datos de esa tarjeta de crédito o débito van a ser tratados de forma confidencial y de forma segura para que no caigan en manos de ciberdelincuentes. No hay casos como el del año pasado de la empresa o de la entidad estamos hablando de decenas de millones de tarjetas de crédito o débito acabaron en manos de ciberdelincuentes por no cumplir con este estándar, que al final es desarrollar y mantener una red segura, proteger los datos del titular de la tarjeta, mantener un programa de administración y gestión de vulnerabilidades que puedan afectar al almacenamiento, supervisar y evaluar esa red de seguridad, en definitiva una serie de políticas que os describimos en incibe.es, en esa entrada de blog y en COPE3D, que debe cumplir una empresa que al final use un pago virtual con esa tarjeta en algún ámbito cibernético, como es el que ha citado Javier, que es, el por ejemplo, el de los móviles.
Vale. Y para terminar, una visita a la Oficina de Seguridad del Internauta, la OSI, porque habláis ahí de los enlaces, ¿no? Que si los cortos, que si los largos. Y tú me hablabas del yin y el yang, el mal, el bien, las cosas bien hechas, las mal hechas. Y bueno, un artículo interesante, ¿verdad?
Es interesante porque además en cosa de 3-4 minutos os vamos a contar en un vídeo qué se esconde detrás de los enlaces acortados. Cada vez más nos encontramos en la navegación, sobre todo a través de los smartphones o teléfonos inteligentes, pues que en nuestro navegador solo aparece una dirección, esa dirección es siempre la misma, y bueno, pues estéticamente nos viene muy bien porque es una locura estar haciendo copy-paste de los enlaces para enviarlos a nuestros amigos por WhatsApp, pero es que los ciberdelincuentes también utilizan estos enlaces cortos, el que, por ejemplo, camuflando una suplantación de una conocida entidad financiera o mandándonos enlace a un vídeo que debemos ejecutar y que resulta que luego nos pide un codec o algo para que se pueda ejecutar, y a través del cual nos están infectando. Os damos esas pautas dentro de osi.es para que los ayudéis a identificar, porque los ciberdelincuentes, igual que hablamos hace ya unos meses de una herramienta NACES, y que no nos volvamos locos con la cantidad de caracteres alfanuméricos que hay, bueno, pues detrás de eso hay ciberdelincuentes que utilizan estas mismas herramientas para esconder sus intentos de perjuicio malicioso en las redes.
Pues nada, a echarle un vistazo, y no todo es lo que parece. Pues esto pasa en la vida misma. Bueno, Marcos, que un abrazo grande. Gracias por abrir, como siempre, este 190. Y ya, pues nos escuchamos en el Capicúa.
En 190. Estamos en estatura la pivot. Dentro de poco estaremos en la estatura de pivot.
Sí, señor.
En el 200.
Muy grande.
Un abrazo y hasta la semana que viene. Chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues todo llega, y ahora mismito es el instante, el momento de establecer esa comunicación que estás esperando con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis. Ya sabes, es una persona importante, escribe en elmundo.es, le he leído en su Twitter, algún día lo explicará aquí, que se ha metido a emprendedor. Pero bueno, con él ya sabes que busco informaciones y que tiene a punto siempre las maletas para perseguir a ella, la más bella, la tecnología. Pero al que ahora mismo, en este mismo instante, imagino pensando en Chinatown, ojo, barrio San Francisco.
Ángel. Por fin, un horario más decente. ¿Has visto cómo está la calle?
Sí, bueno, a los que hoy nos descubrís, ir al podcast de la semana pasada, que llamábamos a Ángel y yo muy despacito, Ángel, porque ¿qué hora era? A las 7 de la mañana y pico, ¿no?
7 de la mañana, sí. Claro. No estaban las calles puestas, pero todavía no habían abierto nada las tiendas de Chinatown en San Francisco, y eso que abren pronto, son las primeras que abren, pero
sí,
nada.
Sí, pero vamos.
Completamente vacía, aquello parecía el desierto, parecía un decorado de Hollywood, más que una ciudad.
Que esta es la foto del envidiado especial. Sabéis que Ángel está coleccionando para todos nosotros una foto en cada programa, y claro, él vio aquel paraje de Chinatown y dice, voy a echar una foto para los amigos de COPE 3D, que es la foto del envidiado de hoy. Y claro, es Chinatown porque, oye, hasta las farolas tienen forma así como
farolillo.
Así como farolillo, ¿no? Pero chino, hay uno o dos a un lado, ¿no? Esos son chinos, yo creo.
Se ve uno a la derecha, ¿no? Un poquito,
sí,
caminando.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
El único que acabo de ver ahora mismo.
Sí, ¿no?
La foto así en grande ahora aquí. Sí.
Bueno, pues echarle un vistazo. Bueno, fue todo bien aquello, ¿no? Porque
sí, no,
Microsoft está cambiando. Yo lo he dicho ya en la presentación. Luego lo vamos a hablar en una entrevista con Rafa Ríos de Microsoft, el encargado de Surface 3 aquí en España. Jope, se ve ya cambios que plantan cara a todo, ¿eh?
Sí, yo creo que están en racha, ¿no? Todo lo que están anunciando a la gente le gusta, todo parece que lo están haciendo bien. Uh-huh. Luego hay que ver si esto se traduce en beneficios, porque luego los chicos que a lo mejor no están contentos son los accionistas.
Claro, claro.
Pero, pero los desarrolladores están contentos, la gente que le gusta la tecnología está contenta, pues están haciendo experimentos curiosos. Yo creo que están haciendo, lo están haciendo muy bien. La duda es esa, si esto se puede traducir en beneficios mayores o por lo menos los mismos, que la empresa no se vuelva más pequeñita, ¿no? Que es lo que todo el mundo teme, que la caída de Windows y la caída de Office, la pérdida de importancia en móvil, todo esto acaba pasando factura.
Bueno, pues lo iremos viendo porque van a ser, incluso se esperan otros Surface, pero bueno, de eso vamos a hablar luego porque ahora ya vamos a comenzar contigo a buscar estilos, usos, tendencias, noticias no contadas y otras que hemos valorado poco y lo vamos a hacer a tope aquí en este último grito tecnológico de vuelta a casa. Casa en inglés es home, ¿no?
Home, sí.
Home, vuelta a home, New York. Bueno, como tuviste tú la gallardía de jugar al ping-pong en mitad de Chinatown, cuando es el deporte rey de China, el ping-pong, y además tú no lo coges así entre los dedos como los chinos, tú lo coges como, no, como el drive, juego, como Rafa Nadal.
Juego fatal, por eso me ganas todas las semanas, yo es que juego muy mal.
Bueno, pues saca tú, a ver por dónde, me voy a poner aquí. Mírale. Pues me la has colocado para que veas que juegas mal. Oye, pues para no dejar a la gente con ganas, volvemos con Microsoft, porque en una de las últimas presentaciones, ya hace semanas, quizá meses, tú quedaste muy epatado por las que llamamos, y yo creo que es conveniente que primero definas, HoloLens, que ya te has podido probar.
Ya he podido probar, por fin, no pude probarlas en enero, me quedó la esquinita clavada.
Enero, era enero. Bueno, entonces, dinos lo de la HoloLens y luego ya la experiencia, que yo es lo que estoy deseando. Pero bueno, ¿qué es?
Rápido, para los que no sepan lo que son las HoloLens, son las gafas estas que está preparando Microsoft de realidad aumentada. Esto quiere decir que tú puedes ver la realidad normal, el mundo son unas gafas normales y corrientes que ves la realidad, pero sobre la realidad impone imágenes digitales. Entonces puedes ver en una mesa de repente algo que no está ahí, pero lo ves en una imagen digital tridimensional que da específicamente para ti. Está muy bien. Te digo que me quedé con las ganas de probarlas en enero,
pero casi
no haberlas probadas, porque la versión que trajeron ahora la semana pasada a Build, a la conferencia de desarrolladores, muchísimo más avanzada, ya son completamente inalámbricas, ya es un producto que no tiene que estar conectado a un PC permanentemente y mucho más cómodo de llevar, ¿no?, y probar. Muy, muy curiosa la experiencia. Hay que decir que todavía es un prototipo. No sabemos cuándo va a salir, no sabemos el precio. Sigue siendo un prototipo, sigue siendo un poquito todavía. Algunos puntos la experiencia podría mejorarse. Por ejemplo, el campo de visión que tenemos es muy grande, pero la zona en la que tú puedes ver imágenes digitales con esta gafas es pequeñita, ¿no? Es como como si estuvieras viendo una pantalla de 42 pulgadas a un metro de distancia, ¿no? Como si estuviera viendo la tele de casa. Pues en esa zona es donde puedes ver imágenes digitales, en el resto no. Pero todo este tipo de cosas, pues es lo típico, ¿no? Se está un poco mejorando, pero ya es un producto más sólido, yo creo. Interesante, pues por eso, ¿no? Es porque la idea de la realidad aumentada, que la hemos visto mucho en cine y en libros de ciencia ficción y demás, pues verla ya funcionando es un tema curioso.
Sí. Oye, para dar pistas y contarlo todo como nos gusta a nosotros, ¿esto cómo está en referencia a la Google Glass? Por poner un ejemplo, por no venir hace 20 años y esto se ha vuelto para atrás y tal.
Puede pasar también. Sí. Quiero decir, el problema que tenía Google Glass no es el tema de tecnología, sino que luego al final el producto estaba funcionando. El problema es que no es un producto que parece que tuviera mucho sentido, ¿no? O tal como lo planteaba Google, ahora lo que quieren es meterlo más en la empresa y demás, pero no... No aportaba mucho como complemento del móvil para ver los mensajes y este tipo de cosas, ¿no? Claro. Y lo que Google se ha dado cuenta es que eso no tenía futuro en esa línea, entonces estaba intentando meterlo a la empresa y demás. Bueno. Microsoft está haciendo algo parecido, ¿no? Está intentando ver dónde se puede aplicar HoloLens, cómo se puede utilizar el día a día. Entonces ya teníamos, pues la semana pasada estuvimos viendo demostraciones pues para construcción, para arquitectura y demás, pero también está intentando buscarles el hueco. Yo creo que va a ser un producto caro al principio, muy enfocado a aplicaciones profesionales y demás. Pero es curioso y bueno, puede salir algo. Estamos hablando de productos que para llegar al gran público, para que la gente realmente los tenga en casa y demás, a lo mejor faltan muchísimos años.
Seguro.
Pero ya podemos ver alguna aplicación comercial a lo mejor al principio, alguna demo curiosa en ferias y congresos, este tipo de cosas.
Sí, y bueno, recordar que Microsoft, otra cosa, ¿no? Pero echado para adelante es un rato. Yo recuerdo siempre que Surface, que Surface, que todos conocemos por lo que vamos a hablar hoy, que es una tableta táctil, era una mesa. Y bueno, y luego le llamaron tableta, que tengo unas ganas de contarlo en la entrevista, porque realmente me ha impresionado de la potencia y la portabilidad que tiene. Pero bueno,
yo creo que Surface es un ejemplo perfecto. Empezó como una mesa, que era un prototipo, que era un producto así un poco extraño, y al final ha acabado convertido en una tableta porque usaron el nombre, pero aquella mesa ya no es una mesa, ahora es una pantalla de 80 y tantas pulgadas que cuelgas en la pared y sigue el proyecto, es decir, ha evolucionado, ha cambiado un poco, ahora ya viene con Windows 10, pues este tipo de cosas, pero la idea permanece, ¿no? Todo lo que se ha aprendido de aquello pues se sigue utilizando. Yo creo que lo les puede pasar lo mismo, a lo mejor dentro de 5 años no estamos viendo unas gafas como las que vemos ahora, pero todo lo que se ha aprendido en visión artificial, gestual y demás, pues todo eso tiene alguna aplicación mucho más allá o mucho más interesante.
Bueno, vamos a cambiar de tercio, pero no de argumento, saco yo con efecto inverso. Ahí está. ¿Tú has visto la curva? Me hace una curva esto a mí cuando le meto efecto. Toma ya. Gafas de buzo de Facebook. Ahora cuéntalo tú, porque seguimos con lo mismo, ¿no? Poner algo en la parte de los ojos para tener una experiencia, y esto se llama Oculus Rift.
Rift, que es realidad virtual, que no es realidad aumentada. Mucha gente pregunta cuál es la diferencia. Realidad aumentada, hemos dicho, mezcla la imagen real, tú puedes ver el mundo normal y pones sobre ello imagen digital, y la realidad virtual es que te mete directamente en un mundo digital, ¿no? Ya no puedes ver la realidad, estás como inmerso en todo tu mundo. Sabemos que va a llegar Oculus Rift, hemos hablado de ella en otras ocasiones, ya por fin hay una fecha definitiva de comercialización. Mala noticia para los que querían el regalo de Navidad, no va a llegar esta Navidad.
Hombre, para otra Navidad. 2016.
Sí, para otra Navidad. 2016. Bueno, yo creo que se podrá preservar ya hasta finales de este año.
Claro, no vayas a llegar tarde, claro.
Esto de encontrar debajo del árbol la tarjetita de hemos pre-reservado una gafa de realidad virtual, pues como que no. Pero bueno, ya va a llegar, ya hay una fecha de comercialización definitiva que todo el mundo está esperando, principios de 2016.
Vale.
Y bueno, eso luego también se da interpretación, ¿no? Que es principios, es enero, es febrero.
Sí. Bueno, según Apple, para el reloj era pues, no sé.
Exacto.
No sé, para el resto del mundo nos queda una vida. Bueno, después de que ya habéis oído que con Oculus se ve otro mundo, o Ariadna, porque aquí las cuñitas vamos metiéndolas, voy a sacar yo otra vez, por ansia viva, de hablar de un tema importante. A ver. Joder. Oye, yo creo que tenemos que hacer un programa de deportes tú y yo, ¿no? Porque aquí sí.
Sí, estamos ya, vamos.
Ahí te has pasado. Oye, la importancia del móvil. Cada vez, ya lo decimos con más desdén, ¡buah, el móvil es la pera! El otro dice, ¡buah, el móvil! Pero es que ya lo dice todo el mundo y hasta Google, ¿no?
Sí. Esta semana, por fin, Google ha reconocido que más búsquedas por móvil que PC. Esto es importante, ¿no? Es decir, todos sabemos esto de la era post-PC, hay quien se lo cree, hay quien no, pero vamos a ver, las cosas son como son. Ya hoy en día el móvil es el dispositivo preferido para navegar por Internet, es el que usamos más a menudo, es el dispositivo, aunque sea más cómodo trabajar en un PC o más cómodo navegar por una web en un PC, el móvil es el que más utilizamos, ¿no? Y lo que Google ha venido pues es a confirmar un poco esto. Esta semana ya ha anunciado que hay más gente que busca a través del móvil en Google que gente que busca a través del PC. Todos los productos de Google están un poco cambiando y enfocados a esta realidad, ¿no? Entonces, a partir de esta semana, pues ya hay anuncios en los resultados de búsqueda de móvil, este tipo de cosas que todavía Google hacía un poco experimental o no del todo y que ya está claramente enfocado a este mundo más que al PC. El PC ya es el secundario.
Bueno, pues que los estudios hablan de las realidades que todos vemos sin haber estudiado tanto. Por lo tanto, le metemos un pedazo de cacho de trozo de grito berrido. He dicho. Oye, que a ti te ha gustado mucho un camión, que esto no es muy natural en el programa, pero yo creo que es el primer camión que te traes aquí al ping-pong del último grito, ¿no? Y además es de los Daimler, esto sí, dime.
Sí, hay que traerlo, porque si hemos traído el coche autónomo,
hombre,
pues yo creo que el camión este hay que traerlo, porque es el primer camión autónomo, se ha presentado en Las Vegas esta semana y es el primer camión 18 ruedas que puede circular por sí solo sin necesidad de... Lo mismo que con los coches, esto está aprobado para circular en algunos sitios en modo experimental, pero todavía no hay ningún camión que circule de esta forma oficialmente,
¿no? Gracias a Dios.
Exacto. Una cosa que un coche te choque, otra cosa que te choque un camión de 18 ruedas, ¿no? Que digamos que es más importante el choque.
Bueno.
Pero bueno, es importante, yo creo, porque vamos a ver que una de las grandes revoluciones de estos vehículos autónomos no es que tú y yo no podamos coger el coche y el coche nos lleve solos de Madrid a Segovia. Es que los camiones, que son, pues tienen que estar en cada cierto tiempo para que los conductores no se cansen y demás, pues esto puede revolucionar un poco todo el mundo del transporte, hacerlo más eficiente, más rápido y demás.
Bueno, como sé que muchos de los que nos escucháis estáis, se me ha caído ahora mismo la raqueta, la cojo, en un camión, que sepáis que de momión, tranquilos, que esto no está a la venta,
Eso es. Ni nada.
El guardia va a llevar las gafas de Google Glass, ni luego la Guardia Civil va a tener la Soccer en un coche que se conduce solo. Lo iremos contando poquito a poco, ¿no? Bueno, nos queda una bola. Yo creo que mientras cojo yo la raqueta, saca tú a ver si me da tiempo. No hablo porque me ha cogido agachado, ¿eh? Oye, hay una guerra bonita por lo que tiene de apuesta Apple por el tema de la música, ¿no? Que se compró unos auriculares, que el tema de iTunes, como dices tú, es espectacular. Pero claro, Spotify no es nuestro. Entonces vamos a ver si le empezamos a poner, algún problema.
Sí, bueno, vamos a ver. Lo que vamos a ver a partir de este verano va a ser una batalla muy, muy curiosa. Todos sabemos que Apple se convirtió en el mayor vendedor de música a través de iTunes, vendiendo las canciones a $1 y demás, o 99 céntimos, o que sea. Pero, ¿qué ha pasado? De esta forma ha bajado mucho. La gente ahora lo que hace es suscribirse a Spotify, o ni siquiera suscribirse, usar el servicio gratuito y escuchar música a través de ahí. Apple no está muy contenta con esto, y la parte de la compra de Beats, aparte de llevarse los auriculares, era precisamente llevarse el servicio, ¿no? El servicio este de suscripción que tenían ellos. Y probablemente a partir de este verano, en la conferencia de desarrolladores que se celebra en junio, ya veamos la nueva versión de Beats, la nueva versión de Apple iTunes de suscripción. Interesante, ¿por qué? Porque es un poco la necesidad de Apple de volver música.
Vale.
¿Qué está pasando? Lo que se está rumoreando, y son rumores, pero la FTC, el organismo regulador de telecomunicaciones estadounidense, ya está investigando, es que Apple está intentando llegar a acuerdos con las diferentes discográficas para intentar que no haya un servicio gratuito en Spotify, o por lo menos que no todos los artistas estén ahí, que hay exclusivas y que, digamos, esto es un interés que tiene el mundo de la música desde hace tiempo. Spotify salió con este servicio gratuito y, digamos, que las discográficas con el tiempo les ha pasado lo que les pasó con iTunes, con las canciones a 99 céntimos, que como parecía, y a lo mejor no tenían que haberse lanzado y firmar estos acuerdos. Pues un poco Apple lo que está diciendo es, yo llego ahora, si queréis aprovecharme como excusa y empezar a restringir un poco el servicio gratuito de Spotify, ¿no? Poner, apretarle un poco las tuercas.
Sí, vamos
a ver cómo acaba la cosa. Pero yo creo que la cosa acabará, pues eso, en un servicio de Apple de pago, en un servicio de Spotify gratuito cada vez más restringido, no tanto porque Apple tenga o no tenga músculo aquí, que no tiene mucho todavía, sino simplemente porque las discográficas tienen muchas ganas de que no exista este servicio gratuito o que tenga muchas más restricciones, ¿no? Entonces yo creo que se va a aprovechar todo este movimiento para cambiar un poco las cosas, pero va a ser interesante sobre todo por ver nuevos competidores que no son solo Spotify como pasa ahora mismo.
Claro, y sobre todo por las apuestas de que el tipo véase gran corporación que da servicios, pues ya te da tiendas. En la última presentación potente de Apple hablábamos ya de películas, etcétera. Aquí poco menos son medios de comunicación. Vamos, que hay que aprovecharlo todo, no dejemos nada para nadie, ¿no? Y la música es, bueno, sigue siendo un plato súper importante,
sí,
¿no?
Es un negocio muy bueno. La cuestión de la música es esa, ¿no? Igual que dejamos de comprar CDs, pues hemos dejado de comprar canciones en MP3. En España nunca compramos muchas, porque nos lleva mucho el tema de la piratería y demás, pero se ve, en Estados Unidos se vendía mucha música en archivo de descarga, y ya no hay tanta por eso, porque hay muchísimas opciones de suscripción, y mucha gente paga, ¿eh? No es una cuestión de que está suscrita a Pandora, está suscrita a radio, está suscrita a Spotify, y hay un negocio bueno de suscripción. Lo que pasa es que las versiones gratuitas, yo creo que la industria discográfica se ha dado cuenta de que tal vez tenían que haber puesto más restricciones, al menos el número de canciones, el número de artistas y demás.
Vale. Bueno, lo dejamos aquí, Ángel. Oye, yo al inicio he dicho una palabra, y como me gusta aquí contar todo, porque somos amigos, yo te llamaba porque te lo leí a ti, canalla, que te eras como un emprendedor. Tú, el día que tú me quieras aclarar algo más aquí, ya nos dices.
Sí, yo prefiero aclaro una semana, si quieres hablamos con calma del tema, pero es un proyecto curioso que yo creo que os va a gustar.
Bueno, pues mira, lo dejamos ahí como gancho para que haya descarga en el Capicúa. Ahí te espero. 191. Pasamos ya de pivot a, yo qué sé, a otra cosa más larga. Un abrazo grande, amigo mío.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Is this thing on? Word.
So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees.
Oh, shit.
So what, we go out.
And then we get a lighter.
That's how it's supposed to be.
Cause you know I'm high as fuck.
Young and wild.
Keep that in there.
Free.
So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to their stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray, you know what? It's like a...
Pues aquí llegamos a ese instante que te he dicho al inicio y que tenemos para ti. Es la dimensión del análisis de dispositivos, es el momentazo tecnológico y ya sabes, te decimos para qué te puede valer un dispositivo, si te vale para algo el gadget o si realmente te es necesario, oye, o es una cosa que tú te quieres dar un capricho. Lo vas a saber de inmediato porque aquí está encima de la mesa... Y Carolina Deña, no, Carolina Deña, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encima de la mesa está el nuevo MacBook.
Sí, yo estoy en la silla, ¿eh?
Sí, sí, doy fe de ello, oye, y ahora fe de ello, oye, y ahora vamos a hacer una foto. Bueno, el nuevo MacBook, te has traído el dorado, porque tú y yo somos muy de dorado.
Sí, sí, sí.
A los iPhone, realmente lo que esperábamos es la sensación de cogerlo en la mano. Hablamos de un, lo dije al inicio, de cabeza era 900 gramitos.
920, oh, para ser más exacto.
Bueno, yo le perdono hasta los 20, es una verdadera pocholada. Y tenemos el lujo, suéltame a la bestia a ver qué opina. Deseosa. Si este te iba yo a decir que acuático no es.
No, acuático no es, pero bueno, yo creo que si la ponemos encima ahí que disfrute.
Va a disfrutar, va a disfrutar. Sí. Bueno, hablamos de un dispositivo que nos dejó con un los ojos muy abiertos en la presentación que realizó Tim Cook y que ya tienes aquí en la mesa del programa. Y bueno, yo empezaría por cualquier lado, pero sobre todo por la comodidad de cogerlo, ¿eh?
Sin duda alguna, pero yo creo que lo mejor es empezar por el nombre, que es el Apple MacBook, porque ahora nos vamos a empezar a hacer un poco de lío, porque ahora en el portfolio de Apple lo que tendríamos son los MacBook Pro, que son los dispositivos entre 13 y 15, o sea, de 13 o de 15 pulgadas, que digamos que pueden llegar a ser los más potentes y para gente que quiera dedicar un poquito más a trabajo con esos portátiles. Estaría luego el MacBook Air, que serían de 11 y de 13 pulgadas, que son pues los más finitos, más estilizados, con SSD, o sea,
un poquito más
ligero, pues para poder llevar más de viaje también, ser un poquito más versátil. Y luego estaría este, que es el MacBook a secas. Ya sabes que la gente de Apple no se complica mucho con el tema de los nombres. Si le pueden quitar cosas, se lo quitan. Bueno, pues este es el MacBook, que es
hasta
de
las conexiones
12.
Le pueden quitar.
Le quitan de todo. Bueno, le quitan de todo. Bueno, ahora lo vemos.
Sí.
Le quitan el peso, como bien decías, pero le quitan también las conexiones. Y en este caso lo que tenemos son 12 pulgadas, que además es un Apple con este cacharrito.
Bueno,
Y retomamos, si quieres, lo del diseño.
Sí, yo creo que en el diseño y además en la presentación se volcaron mucho, por ejemplo, en un detalle, que era la disposición nueva de las teclas, ¿no? Para poder amoldar toda la estructura. Y yo creo que por lo que he podido tocar y tú a fondo lo has exprimido ya, es una disposición muy interesante porque encaja.
Es que no le sobra nada. Y eso que no estamos hablando de unas teclas pequeñas. Estamos hablando de las teclas estándar de un portátil. Bueno, es más, incluso son más grandes que las del MacBook Air. O sea, es un tamaño estándar. Es un tamaño estándar de tecla que podemos encontrar en un teclado de sobremesa. Con lo cual no vamos a echar en falta absolutamente nada de espacio para poder pulsar. Son teclas que, por cierto, están retroiluminadas una a una. Cada una de ellas tiene un LED. Y el teclado llega perfectamente a los extremos. En el MacBook Air sabemos que queda un poquito de margen en los lados, pero claro, en este caso estamos hablando de una pantalla un pelín más pequeña, perfectamente tanto el diseño del tamaño de la pantalla con el diseño de las teclas, con lo cual tenemos pues un equipo muy equilibrado en versatilidad para poder utilizarlo como trabajo sin que nos estemos esforzando mucho a la hora de escribir, pero también con que lo podamos transportar de manera cómoda, y son pues los 920 gramos gramos que decías, luego un grosor que va desde los 0,35 centímetros, o sea, un tercio de un centímetro en la parte más fina, pues hasta el centímetro y poquito también en la parte más gorda, con lo cual es un diseño, vamos, súper elegante.
Que eso viene muy dado por la falta de conectividad física, ¿no? Porque esto fue otra de las cosas que dejó un poquito, lo queríamos ver, ¿no? Que era... el anillo único.
El anillo único,
El anillo único lo tenemos ya con ello. Y es el C.
Sí, no es que Apple se lo haya sacado de la manga. No. La verdad es que el primer dispositivo, de hecho, que vimos con esta conexión era el Nokia N1, que sacaba Nokia, que no Microsoft, que es el tablet. Sí. Y están hablando pues de una conectividad que serviría absolutamente para todo. A ver, a lo que estamos habituados a día de hoy, por ejemplo, con un portátil, es a tener un conector que nos sirve para recargar a la red eléctrica, y luego tendríamos unas conexiones que nos servirían para los datos. Vale, pues con este conector lo que tenemos es todo. Es decir, tenemos un conector que nos sirve para recargarlo a la corriente eléctrica, pero también que nos sirve para leer datos. ¿Qué sucede con esto? Pues que realmente solo tenemos uno. Uno, claro. No, ni más ni menos, por cierto, que además es un USB 3.1, con lo cual tiene todas las ventajas y la velocidad, tiene 5 gigas de transferencia de datos, tiene todas las ventajas del añadido, de que además es reversible, es una conexión reversible como el Lightning, que lo podemos poner de un lado a otro.
Que entra a desmano.
Exacto.
Lo pones y ala.
Sí, y que nos sirve pues para todo, para datos, para todo lo que queramos. Con lo cual... Como a día de hoy todavía no hay gadgets, no hay accesorios que se puedan conectar directamente a esta conexión, lo que ha lanzado también Apple con este dispositivo son tres accesorios.
Claro.
Un accesorio que es uno que es el USB-C, el 3.1 tipo C, por un lado, que es el que enchufaríamos al ordenador, y por el otro lado un USB
convencional. Con la boca, sí, exactamente. Con la boca grande.
3.1, pero bueno, que sería del USB que todos conocemos. Del USB que todos conocemos. Con lo cual,
cualquier pincho que tengas, etc.
Claro. Aquí podríamos ponerle pues cualquier disco duro, llave USB, lector de tarjetas, SSD integrado, que esto es importante, para algunos. Y luego también tendrían otros dos conectores que tendrían adicionalmente una salida de vídeo, que podría ser o bien HDMI o VGA. Por si quieres ponerle un proyector o por si quieres sacar la imagen, por ejemplo, a un televisor.
Ver las fotos, una peli que has montado.
Exacto. Pero realmente, este ordenador está pensado para que tú puedas utilizarlo de manera inalámbrica siempre que estés. Por supuesto, cuenta con Wi-Fi, con Bluetooth, con todo lo que necesites para ello. Y dada su construcción y su ligereza, digamos, y también la ausencia, digamos, de todos estos conectores, la realidad es que es un equipo pues pensado para que la gente viaje, que se mueva con él.
¿Te ha resultado cómodo al utilizarlo estos días? Es decir, porque está dando las pistas, el cableado para un USB, trabajando con él, hay veces que dices, ay, es que no puedo ponerlo, el cable. Porque pues esto choca al usuario, de Apple, le va a llamar la atención lo que hemos comentado, que tiene esa abertura, bueno, y luego el agujerito para el auricular, que eso como lo coja Phyllis, que la otra vez lo contaste,
hará
cualquier cosa.
A ver, bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Normalmente... Como tiene además 9 horas de autonomía, no vas a necesitar utilizar el conector para estar recargándolo. Con lo cual, puedes utilizar siempre esa conexión para utilizar
para
accesorios.
Lo que estamos planteando,
yo, con el uso que hago habitualmente, y yo tengo un MacBook Air, yo no he necesitado conectarle absolutamente nada para nada.
Vale.
Es decir, mi MacBook Air lo utilizo de la misma manera que utilizo este. La única diferencia es que de vez en cuando meto una tarjeta SD. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrada a que mi ordenador de sobremesa no tiene un lector directo. Con lo cual, siempre tengo que pinchar directamente a la caja del ordenador. Con lo cual, tampoco es que me haya supuesto ningún tipo de problema. Sabes que si vas a necesitar cosas puntuales, necesitas tener el accesorio. Pero mira, el accesorio USB este son 19 euros, que tampoco es un desembolso enorme.
Y además que van como un tiro todos los accesorios de Apple.
Sí, los otros sí, los otros, los que llevan la salida otra HDMI, USB-C, ¿no? El HDMI y tal, son 89 caras, euros.
¿No? Es que igual se enfadan. El netbook de Apple, ¿no? Oye, por tamaño, esto llevaba el tamaño, ¿eh?
Exacto.
Pasa
que
siempre criticaban ellos, mira, con mi iPad hemos matado al netbook con él. Pero es que esto lo ves tú de lado, sin ver la manzana.
Sí, lo que pasa es que las características de los netbooks siempre eran, pues, ordenadores mucho más flojos.
Era con toda la caña que me pueden dar. Bueno, ¿Alguna pega que hayas encontrado? Pues, ya me comentabas que algo había, ¿no?
Pues mira, la peguilla es que precisamente comparándolo con mi MacBook Air, que es de finales de 2011, pues a la hora de editar vídeo, he editado exactamente el mismo vídeo, con el mismo tiempo y con el mismo peso, que eran unos 700 megas. Y han tardado pues prácticamente lo mismo en procesarse y en estar listos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el procesador que cuenta, con el que cuenta este MacBook, es un Intel Core M. Es un procesador de Intel que está pensado para reducir el consumo, y si reduces el consumo, lo que haces es que aumentas la autonomía en un menor espacio y también reduces el tiempo, que los dos tardaron lo mismo, el Air y este. Lo que pasa es que el mío estaba con el ventilador ahí y este nada,
claro,
ni se calentaba tanto.
No tiene ventilador.
Exacto, o sea, las ventajas que tiene este procesador, desde luego, es que no se va a calentar tanto. Lo que pasa es que, claro, no va a ser un procesador tan potente ni tan rápido como otros procesadores que sí que incluyen, por ejemplo, el MacBook Air actual, que no el de 2011, mío, o el MacBook Pro. Con lo cual, yo creo que es un ordenador que sienta cualquier tipo de perfil.
De usuario, ¿no?
Y lo único, pues para perfiles un poquito más profesionales que quieran editar vídeo con mucha más ligereza, ojo, que no es que no se pueda editar vídeo y que se bloquee.
No, te ha quedado claro.
O sea, de hecho,
no.
Yo editaba, navegaba por internet, hacía un montón de cosas
hoy
y tal.
Con un iPad Air también lo puedes editar.
Claro, o sea, pero la velocidad, desde luego, que tú vas a tener con determinados procesos no va a ser la misma que vas a tener con los ordenadores.
Hablamos
y procesadores de última.
Hablamos de un uso intensivo, algo muy profesional, algo para quien tiene a lo mejor
yo
un
creo que esa es la
el
categoría, o sea, un uso profesional de determinadas herramientas. Para el resto, o sea, incluso para mí, que yo trabajo con el ordenador todo el día, desde luego me ha resultado una herramienta comodísima,
sobre todo muy
práctica,
portátil, ¿verdad? Que te cabe en algo ligerito.
Que me cabe en el bolso, me cabe ahí.
Es lo que te iba a decir, si es que a mí me cabe en el mío. Bueno, claro, lo vamos a dejar aquí, algo que creas que se nos ha pasado. El tema del sonido, ¿cómo va? Que hemos visto que también tenía su banda de
sí, pues
de
mira, el tema del sonido lo que tiene ahora es
encima de las teclas.
Exacto, el altavoz sale directamente encima de las teclas, en la parte donde está el teclado, que por cierto no sobresale tanto como en los otros,
claro,
sino que va más atrás del diseño.
Perfecto, encajado.
El trackpad, súper importante, que ya lo incorporaba el último MacBook Pro, que puedes pulsar en cualquier parte, porque puedes hacer clic en cualquier parte, y además es capaz de reconocer la presión que estás ejerciendo sobre él, con lo cual para algunas herramientas es súper práctico.
Se han cargado el ratón.
Bueno, ya se lo cargaron hace
ya. Hay mucho todavía que sacan el ratón, yo creo que ya con
no,
estos,
a ver, esto es una maravilla, es muy sensible,
sí,
la
sí.
Verdad es que funciona fenomenal y es muy grande porque ocupa prácticamente el resto de, por lo menos en el ancho, ocupa prácticamente el resto del diseño del equipo. Y luego pues simplemente decir que tiene el almacenamiento, se realiza en SSD, que son muy rápidos y que ya incorporan otros ordenadores, pero bueno, también
dijimos
para que se
qué
sepa.
Capacidad tenía.
256
muy
y 512.
Oh, fenómeno.
Y luego, dentro de esas dos categorías, tenemos también procesadores, los que yo te decía, pues están a 1.1 y 1.2, pero también tenemos la opción de 1.3, que encarecería un poquito. Pero vamos, básicamente tendríamos la gama de precio de 1.449 euros y la de 1.799. Si luego queremos el procesador un poquito más, pues habría que añadirle un poquito más de dinerete.
Fenomenal. Bueno, oye, pues ay, a disfrutarlo un poquito, ¿no? Pero se lleva un sobresaliente. Es una máquina potente. Ha pasado la prueba de la bestia. Sácame la bestia.
Sin duda,
mírala,
sin duda.
Mírala. Además viene hoy como un camionero. Está un poco más agarrada la
rana. Yo tengo que decir que la gente que no se asuste mucho con lo de la nueva conexión, porque al fin y al cabo, en algún momento, las novedades hay que implementarlas. Y desde luego, esto es mejor que los conectores que tenemos a día de hoy.
El amigo del iPad lo va a llevar muy fácil, porque la conectividad es la que tiene, ¿no? Gracias, Carol.
Muchas gracias.
En 7 días, Capicúa quedamos, ¿vale?
Venga, hasta la semana que viene.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues aquí tenemos ya el componente del equipo de COPE 3D que tiene leitmotiv. Lo pone en su DNI personal. Dice, voy a hacer inteligente hasta el MacBook de Carolina. Porque, bueno, este para aplicaciones, Juan Castromil, Mister Aplicaciones, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Para aplicaciones, tú un dispositivo de este tipo, ¿cómo lo vemos?
Bueno, mejor... las aplicaciones en este hay que meterlas un poco así con sacacorchos, porque sí, ¿no? Ya sabes que no es el mismo sistema operativo nada. Para las partes móviles, pues... o sea, para los dispositivos móviles que para
eso. Eso es bueno que lo digamos, que porque, es móvil. Porque eso, sí, sí.
Pero aún así, sí es cierto que Apple cuenta con una especie de aplicaciones para los portátiles que claro. Se instalan, digamos, de la misma manera. Lo que pasa
como
es que ahí ya pueden
movie,
ser...
Este,
claro, ya son aplicaciones también. Que realmente son programas sí. Bastante más avanzados que una aplicación claro. Que está más pensada para hacer una o como mucho dos cosas.
Y de esas una o un poquito más de cosas es de lo que hablamos aquí para tu movilita. Aquí para tu movilitableta. Y hoy, además, voy a sacar el grillo porque te lo dejaste el otro día...
¿Me sí, lo dejé abierto? O sea,
sí, bueno, este tiene el pecho tabla, pero no tenía lechuga y le tuve que dar yo alibustre. Y mírale, tiene un cabreo, quita la música, déjale ya que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Lo digo a Pedro Díaz Aguado, que es amigo mío, el técnico, que es el que se encarga de dar de comer y limpiar las cagarrutas también, los grillos, ¿no? Bueno, todos conocemos a Dorian Gray, creo que incluso tú una vez en alguno de tus viajes a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, porque eres como el del Ministerio del Tiempo, que no tiene fronteras. Juan, pues no sé, si hubiera tenido de lo que vas a hablar hoy una aplicación, ¿se habría muerto o no? Porque le habría dicho la edad real, me pregunto inquieto.
Bueno, yo creo
Dorian
que
Gray, cuidado, ¿eh?
Es que esta semana ha sido un poco
mala,
extraña
mala.
En ese sentido. Apareció una web de Microsoft, que Microsoft realmente no publicitó mucho, pero bueno, se fue replicando y la gente cogió mucha inercia para probarla, que era el How Old. ¿Qué edad tengo? Entonces la gente ponía fotos y les ponía pues qué edad tenía aproximada, calculada a través de un algoritmo y de un robot que tienen ahí para esto. Y había los que estaban indignados porque evidentemente les ponía una edad muy superior a la que,
y
realmente
algunos,
tienen.
Y algunos que ignoramos aquello.
Y,
cuidado,
y también viceversa.
Sí, sí,
también
sí.
Había los de
voy a subir yo esto,
los que te quitaban 10 años.
¿Sí?
Pero claro, esto realmente no es una aplicación, es una web. Lo que yo traigo hoy es mucho más divertido. Sí, es una aplicación y se llama How Old I Look, o sea, es como qué edad crees que tengo, pero aquí no dejamos que la edad la calcule ni un ordenador, ni un algoritmo, ni nada con circuitos por dentro.
Uh-huh.
Antes de todo, es una aplicación gratuita para iOS y lo que haces es pues meterte como una especie de red social. No estrictamente, o sea, no hay mucha interacción, pero tú metes tu foto y a partir de ahí empiezas a recibir los cálculos que otras personas que también están metidas en esta red social creen que tienes tú. Y de la misma manera tú te pones a calcular, pues la edad que van teniendo la gente que ha ido poniendo su foto ahí. Entonces, de manera que es un cálculo de edades totalmente ojímetro, pero hecho por personas.
Uh-huh.
Te puedes reír muchísimo. También
¿sale mejor
muchísimo.
El experimento o peor? Que es a lo que vamos. ¿Es gracioso?
A
porque
mí,
claro, a mí que me diga, tienes 77 años.
A mí personalmente me ha acertado más.
¿Sí?
Las personas de verdad que la máquina. ¿Ah? La máquina me pone muchísimo más joven porque, en fin...
Sí, no. Es que tú eres muy de crema, ya
claro,
lo sabemos.
Efectivamente,
rulos,
sí.
Todo el tema este.
Pero ya te digo, es pues un poco un experimento paralelo que no tiene nada que ver con Microsoft y que bueno, pues incluso
además,
podría tener un componente de ligue, ¿no? De,
claro, sí. Y es más barato con listing.
También.
Porque este vale cero, el listing, cuidado, se vale un dinero, ¿no? Bueno, también has querido traer hoy una cosa similar, pero para los médicos. Porque claro, tú te pones cada letra, ostras tú, dice, ¿qué pone aquí? Te has muerto. Y dices, no, que va a durar 77 años más. Entonces, es una aplicación para traducir la letra del médico o para ver si la A es una B. Explícalo tú.
Bueno, sinceramente no lo he probado con médicos porque no tengo muchos médicos a mano, así
déjalo.
Normalmente cuando hago estas
cuanto
cosas.
Cuanto más lejos, mejor.
Pero tengo la sensación de que no sería capaz de descifrarlo. Pero bueno, básicamente esta aplicación es algo que seguro que muchos ya conocen porque hay algunas tablets pues de Samsung o de Microsoft que incorporan esta función y que es básicamente que con el stylus, con el puntero, pero tú escribes a mano alzada en una determinada zona del tablet y esto te lo convierte a texto formateado de forma automática. Es decir, es un reconocedor de texto manuscrito que te lo pasa a letra de molde y bueno, pues lo que pasa es que es curioso porque esto no estaba integrado realmente en el sistema operativo de ningún tablet, ni Android, ni iOS. Bueno, miento, en los de Microsoft sí. Pero, bueno, Microsoft, digamos que tiene una cuota de mercado que todavía le queda mucho por crecer para que se conozca. En ese sentido, pues tenemos que esta aplicación que se llama Escritura a Mano de Google, de momento ya con lo de Google nos hace idea de que solamente es disponible para Android, pero por lo menos es gratuita, y lo que hace es eso. O sea, tú instalas esta aplicación y permites que la gente pueda escribir a mano ahí pues una palabra, no, una letra,
podido,
unas frases.
No lo he podido probar. Uh-huh. Tienes que educarle como en la experiencia que tenía
va
de Samsung y tal.
Es decir, va aprendiendo. Ya
esto es una A, dice, no una B, que no sea borrica, que es una A que me la ha dicho mi mamá.
Hombre, yo te puedo decir que con la gente que tiene una letra más o menos sí. Inteligible por una persona normal,
pero tienes
la máquina,
que darle el...
sí, vale. No es que tengas que enseñarle, pero sí es cierto que la máquina aprende de ti.
Vale.
O sea, en un principio ya acierta bastante y después va aprendiendo más de ti. Pero si eres de lo que comentabas al principio, tipo médico, probablemente por mucho que tú tengas que enseñarle y que ella quiera aprender,
dice,
no va a haber manera.
Coge una Olivetti y escríbelo. Y me lo escaneas que yo te lo traduzco. Bueno, oye, ¿cuánta afición creó el combate del siglo de boxeo? Y además tú dices que no decaiga la cosa, que voy a poner una aplicación para dar, ¿cómo me dijiste? Uppercut.
¿No? Los uppercuts.
Uppercut. Joder, este inglés lo llevo yo malamente. Menos mal que me dejan decir Apple, porque no es Apple en inglés.
Bueno, es que además Dios tampoco es lo mismo en el inglés anglosajón que en el inglés americano.
El uppercut.
El Apple, el Apple.
Oye,
Apple.
A mí me dijo un tío sabio de estos de Apple, además no hay que decir que era para colar, aquí siempre hay que ocultar la fuente. Dice, el caso es que se venda. Pues ya está, llámale como quieras, ¿no?
Pues efectivamente. Yo sinceramente, después de este combate que no vi, pero que me decepcioné como el que más, porque me pareció fatal que lo pusiesen a esas horas, a esos precios, y encima no hubiese un combate como Dios manda, pues he dicho, si tengo que esperar otro siglo para ver un combate, esto se me va a hacer muy largo, se me va a hacer eterno. Sí. Entonces me fui ahí a mi repositorio de aplicaciones y me encontré pues un juego con el cual ir pasando este siglo de tiempo hasta que venga el siguiente combate del siglo, que se llama Real Unboxing. Perdón, Real Boxing. Sí, porque unboxing es abrir,
sí,
abrir
lo que, los gatos. Lo que haces tú en Clipset con Carolina, ¿no? Con los unboxing.
Pero bueno, sí. No descarto hacer un videojuego de unboxing, oye, también estaría
Carolina,
interesante.
¿Vas a hacer un videojuego de unboxing de boxing o qué?
No lo tengo no muy lo... claro, no
pero,
sé cómo hacerlo.
¿El Chaumes este sabe boxear o no?
Sí, pero sí. Bueno, yo creo que sí, que se pegue contra una, no sé, una pared o algo así.
Solucionado.
Bueno, se van a pegar entre ellos. Yo lo del barro lo veo muchísimo mejor, ¿eh? ¿Dónde va a parar?
Bueno, centrémonos, que yo estoy hablando de aplicaciones.
Yo me pido árbitro.
Eso, barro, mister aplicación y echadme.
A lo que íbamos. Real Vaccine, disponible gratuitamente para iOS y para Android, aunque tiene, digamos, después comprarse dentro del juego, y que básicamente pues es un juego de boxeo, que sí que es cierto que quieren entrenando los pulgares, porque no es lo mismo que entrenar los bíceps, pero si haces un combate de estos largos, pues al final te pueden doler, tener agujetas. Y no como para ir al hospital a que te enyesen los pulgares, pero bueno, hay que ir entrenando.
Bueno, y ya de última aplicación, ha habido unos estudios de la Universidad de Connecticut, que esto, a mí me dijeron que siempre esta universidad tiene mucha ética, ¿no? Entonces tú cuando, para pronunciarlo bien, tú di la de Connecticut. Y pues cualquiera. Dijeron que la luminosidad de la pantalla del móvil o tableta gasta energía, pero lo más importante, que gasta neurona. Y claro, algunos tenemos ya la cosa justa, ¿no? Dice, bueno, que se gaste la pila porque tenga mucha luminosidad, pase. Pero que nos gaste una neurona de los amigos de COPE 3D, que por ellos estamos aquí, hasta ahí no. Y entonces tú has buscado una aplicación que soluciona el gasto de la neurona o algo así. No sé.
Pues sí, efectivamente.
Vaya, bueno, me da la razón.
Pero
ya,
llamémoslo neurona, llamémoslo...
Enméndame la plana.
Se me acaba de ir la palabra y la tenía. Y la tenía
Bueno, pero yo creo que te da la razón porque tampoco es que vayamos muy sobrados. Como
no,
para
no, no.
Bueno, pero que sí, que la luminosidad muy mala. Y depende de la hora, peor todavía.
A ver si me dejas explicarme porque ya me has liado. Me voy a
bajar la luz del estudio para atascar. Y lo hago en serio. Si te atrancas, sí.
Me he atascado con la palabra, pero bueno. La aplicación se llama Twilight, que es atardecer, una cosa así, anochecer, crepúsculo. Y es una aplicación basada, o sea, de momento solo disponible para Android, pero es gratuita. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Bueno, pues está basada en que efectivamente existe el efecto psicológico de que cuando tú te vas a la cama, si sigues recibiendo una luminosidad como si fuese de día, pues tus neuronas están más despiertas, están pensando que todavía es de día y todo tu organismo segrega las endorfinas o como se llamen, que no me sale la palabra.
Bueno, pero ves cómo había una neurona que iba a salir beneficiada de la aplicación de hoy. Si es que tú lo puedes contar, si es que tú lo puedes contar bien, pero es así.
Mira, me has liado, claro. En resumen, si es que tu cuerpo, mientras tenga una pantalla delante de los ojos, tiene la sensación de que es de día y no desactiva, o sea, y no se activa en modo vamos a dormir.
Te voy a sacar.
Sigue, que ahora estoy preparado, que ahora te voy a meter una percat.
Te voy a sacar de aquí. Entonces, ¿para qué vale la aplicación?
Pues la aplicación lo que hace es que a medida que va pasando el día, está sincronizada con el reloj del tablet, pues va haciendo que la pantalla tenga una tonalidad más rojiza. ¿De acuerdo? Entonces, cuando son las 12 del día, tiene una luminosidad blanca, pero si tú te pones a leer el tablet a las 7 de la tarde, pues ya es un ligeramente anaranjado. Bueno. Si te pones a leerlo a las 11, es bastante rojizo. Bueno. Que es una luz que,
roja,
que despierta
menos.
Te voy
a sacar aquí otra vez.
No son esas luces rojas, son otras luces rojas.
Vale.
Las luces rojas que utilizan, por ejemplo, pues si te fijas en las operaciones especiales del ejército, nunca llevan linternas con luz blanca. Leen los mapas con una linterna de luz roja. Sí,
hombre, y además que estás así, te sale un punto en el pecho y Dios.
Bueno, eso todo tiene un sentido. Y el sentido es que de noche, los puntos, o sea, la luz roja favorece más el sueño, pero también se ve menos. O sea,
hay mucha luz roja
menos
en el kilómetro 33 de la carretera de La Coruña.
Y el 34 también. Sí. Pero bueno, que eso es. Tú quieres leer el tablet por la noche sin quedarte desvelado e intentando que tu organismo funcione de una forma regulada, y esta aplicación te ayuda con ello porque va poniendo la tonalidad de la pantalla, lo que es el balance de blancos, técnicamente hablando, pues te lo va variando a unas tonalidades más cálidas, más rojizas, que no idea. Es que te den sueño, pero por lo menos no te desvelan.
Y no te gasta la neurona.
Efectivamente,
la protagonista que nos queda del programa de hoy. Aunque bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a salir todos de aquí porque tenemos recta final.
Hormonas del sueño.
Lo que nos queda. Vamos a por el Surface 3, por ejemplo. Nos vemos, nos oímos, sacamos el grillo y las aplicaciones en el 191. Hasta luego, amigo mío.
Hasta luego.
Es que no veo, apaga la luz. Sácame de aquí, Pedro.
Well, I saw fireworks from the freeway and behind closed eyes. I can't make them go away because you were born on the 4th of July. Freedom ring, well, something on the surface, it stinks. I said something on the surface, well, it kind of makes me nervous. You say that you deserve this and what kind of God would serve this? We will cure this dirty old disease.
Pues continuamos en COPE 3D. En un instante tengo ya comunicación con la persona que nos va a hablar del dispositivo de Microsoft, de Surface 3. Pero ahora lo que toca es ir con ella, con María Rodríguez Vegas, porque ya está en Fundetec y con ella vamos a añadir a favoritos la web de la semana. María, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ya estamos metidos de lleno en un menú. Y tú seguro que vienes con una web de esas que nos va a valer para algo importante, ¿no?
Hombre, es que hay muchísimas webs con cosas muy interesantes que aportan y eso es lo que intentamos, buscar cada semana alguna que veamos que van a ayudar a nuestros oyentes y seguidores de alguna manera, ¿no?
Y sobre todo si tienen perrillas, ¿no? Un dinerillo para poder invertir, gastar, comprar.
Claro, es que yo creo que cada vez somos más los que nos apuntamos a las compras online, a través de internet es todo muy fácil. Yo creo que además es una de esas cosas que si picas y pruebas, oye, pues que repites, ¿no? Igual de primeras te cuesta arrancarte, pero una vez que lo pruebas dices, joder, pero qué cómodo es esto. Porque por un lado, en internet encontramos ofertas de productos que no encontramos en las tiendas físicas y un producto más caro puede salirnos más barato encontrándolo en la web adecuada, ¿no? Y por otro lado, esa comodidad de que te lo traigan a casa, de no tener que ir de tiendas cuando normalmente sabemos todos que el tiempo es oro y que no nos sobra casi nadie. Claro. Pues eso de que te lo traigan a casa, ¿eh? Y que luego si no te convence lo puedas devolver, eso es, bueno,
eso,
maravilloso.
Y que sea fácil devolver, ¿eh? Sí.
Sí, por supuesto. Vale. Yo creo que la verdad que es un detalle importante para animar a la gente a comprar, que luego puedan hacer una devolución de forma sencilla y sobre todo si es posible sin coste, porque eso anima mucho más a comprar. Claro. Pero verdaderamente, en fin, esta es una de las muchas cosas que ofrece Internet, pero yo, para mí, todas las iniciativas que estén basadas en las nuevas tecnologías que nos permitan ahorrar tiempo es que me parecen de lo más interesante.
Sin duda que sí.
Y esa ha sido la base por la que hemos seleccionado esta semana la web recomendada, que es te digo cuál es ya directamente.
¿Sí?
www.globo, pero con V, Globo App de aplicación, app.com.
Ah, mira, dicho así es muy facilita. Globo con V, app.com.
Exacto. Vamos a ver, te voy a explicar un poquito de qué va. Esto es un servicio de recadería y mensajería. ¿Qué hace? Pues recoge por ti tus encargos o tus compras y te los lleva a casa en un margen de tiempo garantizado de 60 minutos. Lo ha puesto en marcha un emprendedor que es de Barcelona, de 22 años, y de momento solamente funciona en esta ciudad. Pero a mí me parece una idea tan estupenda que estoy segura de que se va a exportar muy pronto a otras ciudades. Y de momento, está claro, su mirada está puesta en Madrid y luego piensan expandirse a otras ciudades de España, Europa e incluso Latinoamérica. Así lo comentan, lo comentan ellos. Entonces, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tienes que recoger unas camisas, Javier, de la tintorería? O esta noche has organizado una cena en casa y, oh Dios, te acabas de dar cuenta de que no has comprado el vino. O María, tienes una cita esta noche y se te han roto los únicos panties que tenías para ese estupendo vestido.
Desastre, eso hay que darle.
Qué horror, ¿no?
Sí,
simplemente que te apetece comer, pedir comida de tu restaurante favorito, pero este restaurante no tiene servicio de entrega a domicilio. Bueno, pues no te preocupes. Solo tienes que realizar el pedido a través de la web o de la app que tienen app móvil o incluso por WhatsApp, que es un servicio nuevo que han incorporado recientemente. Y entonces un Glover, que así llaman ellos a los mensajeros, un mensajero Glover, que se mueve en moto o en bici, se va a encargar de ir a por ti, o sea, por ti, a por ello, a la tintorería, al supermercado, a la mercería o al restaurante que tú le indiques, y te lo lleva a casa por el precio del producto, que se lo tienes que pagar cuando te lo entregue, y un coste de 5,50 euros por el servicio.
Vale. Sí, un recadero.
Claro, un recadero, pero que, en fin, súper eficaz. Mira, te cuento, la aplicación la han lanzado en el mes de febrero, con lo cual es muy recientita, y desde entonces han superado, solo en Barcelona, recuerdo, las 2.500 descargas.
Mira.
Han realizado más de 600 pedidos.
Bueno.
Y el tiempo medio de entrega, que tienen, el tiempo medio es de 27 minutos desde la aceptación del pedido. Vamos, que es fabuloso. Oye, no tengo tiempo para ir a recoger esto. Pues oye, lo encargo o por WhatsApp simplemente, lo más sencillo.
Claro.
Y digo, oye, que quiero recoger, quiero esto, que lo cojas aquí y que me lo traigas aquí. Y ya está.
Vale.
En este momento tienen 22 Glovers. Convertirse en uno de ellos puede ser, yo creo, una alternativa muy interesante para, sobre todo para jóvenes que desean obtener algún tipo de ingreso, o para desempleados, Dios mío, que ya no saben por dónde buscar trabajo, que también lo sabrá. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente tener más de 18 años, tener una bici o una moto y tener un smartphone para poder gestionar los pedidos. Lo que dicen en la web es que puedes tener unos ingresos superiores a 15 euros por hora y unos horarios flexibles. Lo que tienen que hacer es rellenar una solicitud,
¿no?
Claro, rellenar una solicitud especificando el tipo de vehículo que tienen, si es coche, o sea, si es bici o es moto, el tipo de smartphone que tienen y la disponibilidad horaria. Si es de fin de semana, que también funciona el fin de semana, si es de diario, de mañana, de tarde, de noche, horario, tienen un horario amplísimo porque es de 8 de la mañana a 12 de la noche, con lo cual, en fin, que yo creo que puede sacarnos de varios apuros en los que el tiempo juega en nuestra contra. Y luego, ¿cómo funcionan para ser más para optimizar el servicio? Pues la aplicación tiene un sistema de geoposicionamiento y permite que sea el Glover más cercano el que se encargue del pedido.
Sí.
De esta manera reducen los tiempos de entrega y además, pues quien va en moto, pues optimiza también el coste de la gasolina. Así que, bueno, no me digas que no es una idea estupenda, Javier.
Sí. Conjuga muchas cosas, pero la idea del Glover con V sí que tiene buena pinta. ¿Y de funcionamiento sabemos cómo están estos
pues mozos? Funcionando bien, sí, ya te digo que la media es de 27 minutos por de pedido y dicen también que el 99%, tiene un tiempo de menos de 60 minutos, con lo cual, en fin, que recorrerse una ciudad en moto o en bici en ese tiempo es bastante factible, ¿no?
Sí.
Y yo creo que la cosa desde febrero está funcionando bastante bien y están en una primera fase.
Bueno.
Por tanto, ya te digo, yo auguro futuro a esta iniciativa tan estupenda y tan práctica, ¿eh?
Bueno, pues cuando llegue a otras ciudades o sitios, ya sabéis que lo habéis oído aquí, lo de los Glover, repito la página web, www.globo.app.com. Bueno, María Rodríguez Vegas, Fundetec, la Fundación de la Tecnología, que gracias por haber venido una semana más y en otra, pues estamos de nuevo.
Por supuesto, aquí estaremos. Adiós.
como te dije al inicio, hoy nuestro programa lleva por título COPE 3D Surfeando. Y te expliqué que era pues la mejor manera de decir que Microsoft pues sigue apostando por un producto a camino y que rodea pues la tableta, el tablet y el ordenador portátil convencionales. Y he invitado a un buen amigo de COPE 3D, a Rafael Ríos de Microsoft, pues para hablar de ello, que por eso es la persona importante de esta compañía multinacional que conoce a fondo Surface 3 en nuestro país. Rafael Ríos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Javier, un placer.
Bueno, que ya estuviste con nosotros en anteriores entregas de Surface y en un momento, si te parece, pasamos y repasamos las novedades de este Surface 3, pero hablamos ya de un camino que hay que valorar, ¿no? Son 3 años, empezó con Steve Ballmer en 2012 y ha evolucionado ya, pues fíjate, tampoco está Ballmer y ahora está Satya Nadella. Esto ha evolucionado por todos los sentidos con Surface 3, ¿no? Y hablamos de muchos cambios y de una evolución en poco tiempo muy importante, ¿verdad?
Sí, sin duda. La verdad es que, bueno, si te das cuenta, la evolución que ha habido en estos casi 3 años de Surface ha sido espectacular, sobre todo porque nos hemos puesto mucho las pilas en cuanto a escuchar las opiniones y el feedback de los usuarios, de nuestros clientes. Y si te das cuenta, versión a versión hemos ido añadiendo pues todas esas mejoras, sugerencias que nos iban diciendo. Y la verdad es que ya con Pro 3 pues tuvimos un hit, consideramos que ha sido un éxito a nivel de aceptación. Y bueno, pues queríamos traer lo mejor de esta Pro 3, todo lo que ha funcionado a nivel de diseño, de ergonomía, etcétera, etcétera, a un producto más económico, más pequeñito, más movible. Y que, bueno, pues es lo que nos ocupa hoy, ¿no?
Con Surface 3 seguimos hablando de que el amante de Windows, porque aquí pasa como con el Madrid y con el Barça. Esto no hay que... para muchos. Y luego llega un usuario que descubre la tecnología y coge el Madrid o el Barça, ¿no? Pero para el amante de Windows, pues tiene un tablet, una tableta, pero que cuenta con esa potencia de un portátil. Y yo creo que ahí... la gran novedad, ¿no? De que habéis surfeado, como he querido hoy llamar al programa, por campos diversos. Empezasteis por ya lo hemos dicho, por unos modelos más grandes en tamaño. Ahora repasamos las características de este nuevo, pero que es muy de amante de Windows en movilidad y con Microsoft de la mano, ¿no?
Es justo eso. La idea y siempre ha sido el objetivo de Surface era hacer la tableta más productiva, o sea, aquella tableta con la que puedes hacer más. Entonces, pues sí, el producto es un dispositivo que lleva corazón Intel, lo cual pues esto lleva a una serie de características, entre ellas y muy importantes, que lleva una versión de Windows 8.1 completa. Por lo tanto, tenemos pues toda la simpleza, la maravilla que es llevar Windows dentro de un equipo con esa ligereza. Entonces nos permite pues eso, tener lo mejor de los dos mundos sin que haya concesiones a nivel de ergonomía, a nivel de potencia, de esta versatilidad que te da tener un equipo con Windows, pero en un formato pues tipo tabletas que nos hace pues eso fácil transicionar entre los dos mundos, ¿no?
Para ser gráficos, porque también hay gente que nos escucha que no tiene mucha potencia tecnológica, entre comillas, te voy a hacer dos preguntas que cuando te haga la primera dices la segunda va a ser la otra. Pero bueno, ¿qué se puede hacer con Surface 3 que no se pueda hacer con una tableta? Un ejemplo para que la gente diga, pues mira, valoro un poco ya a lo mejor este poquito más de peso por aquí, esto tal, pero con esto puedo y con lo otro no.
Bueno, pues básicamente es muy sencillo. Con esta tableta lo que tienes es posibilidad de tener pues como un portátil, ¿vale? Digamos, tiene un accesorio que es una tapa que es teclado también, que le llamamos Type Cover, que llevas pues un teclado retroiluminado con teclas de verdad, con tu trackpad con mucha sensibilidad para no echar de menos el de tu portátil. Y entonces tan sencillo como anclar esta tapa a tu tableta y tan sencillo como poner a trabajar con tu Windows completo como si fuera un portátil más. ¿Qué significa? Todas nuestras aplicaciones favoritas de Windows, ya sea Office, cualquier aplicación de Adobe, cualquiera que funcione en Windows 8.1 va a funcionar esta tableta como si fuera un portátil normal. Uh-huh. Fíjate qué ventaja significa esto para gente, estudiantes, para profesionales en movilidad, que en muchas ocasiones tenemos la tableta y decimos que tenemos que hacer algo con nuestro PowerPoint, con Excel, abrir una imagen y retocarla, ya tenemos que tirar de nuestro portátil. En este caso no es necesario. Claro. Si yo como coger nuestra Surface, apoyar a una mesa y trabajar con ella como si fuera un padre.
Es decir, el mensaje es evidente, pero yo creo que el titular, con lo que tú dices, lo que hemos experimentado, es que es Surface, este surfear, es poder decir, no espero a llegar a casa para terminar lo que empecé en la tableta, ¿no?
Justo, exactamente es eso. Uh-huh. Es, yo quiero tener lo mejor de los dos mundos. Una tableta súper movible, sí. Movilidad absoluta, pero sin renunciar a toda la ventaja de tener un portátil. Vale. Estamos muy acostumbrados en un avión, en el AVE, y que alguien sepa a través de luego de repente sale el portátil, ¿verdad?
Claro, pues porque es usuario no tener, claro, terminar, aunque ya no es la nube famosa que está en el suelo de toda la vida, etcétera, nos va facilitando, pero bueno, ahí el camino. Ahora vamos con los detalles, como te decía, la otra pregunta ya era evidente, yo creo que queda contestada, pero la tengo preparada en la cabeza. ¿Qué se puede hacer con Surface 3 que no se pueda con un portátil? Está, ¿cómo la vemos? ¿Qué le decimos?
Es al revés, ¿verdad? Claro, bueno, pues, sí. Pues bueno, pues
no, menos está contestado, pero bueno, pues si te ocurre algún titular bueno.
Bueno, a la inversa es parecido, ¿no? Tenemos toda la movilidad de una tableta, lo que ha hecho que el concepto de tableta encaje también es eso, ¿no? El tener un dispositivo de entre 600 y 800 gramos, las hay incluso más livianas, que nos da esa movilidad, esa facilidad de llevar una mujer en un bolso, no tener una maletita pequeña, eso es una maravilla, ¿no?
Entonces, claro.
Pues eso es lo bueno, que es que en ese formato tenemos un portátil.
Vale. Y
es que
eso es, se me ha ido un poquito bueno. El sonido, si acercas un poquito el...
Sí, me oyes ahora mejor.
Ahora, ¿no? Fenomenal. Sí. Vamos ya con el apartado técnico, porque ya hemos visto la gama, el producto, a la venta sale el día viernes,
sí,
¿no?
Sí, eso es, el viernes está ya a la venta.
Viernes a la venta, es decir, hemos tenido la oportunidad de probarlo antes de la salida, y bueno, está todo contado y hay pre-reserva en vuestra página web. Yo destacaría pues el tamaño y el peso, ¿no? Sobre todo que son 622 gramos lo que es en la pantalla Full HD y habéis cambiado también el modelo de explícalo tú, de tamaño y disposición de la pantalla, ¿no? Respecto sí. A la versión anterior.
Sí, bueno, es cierto. Bueno, primero, efectivamente, es importante decir que todo lo, digamos, nuestro concepto de Surface siempre ha sido un equipo premium, con materiales muy premium, entonces ya digamos, el chasis es de magnesio, seguimos siendo fieles a esta idea de traer un producto que se percibe de calidad. Entonces, el peso es muy liviano, son 622 gramos, como tú dices, 8,7 milímetros de grosor. No la hemos hecho más fina porque el equipo técnico ha considerado que era más importante mantener un puerto USB, porque si el objetivo es ser productiva y no echar en nuestro portátil, no tiene sentido luego andar con adaptadores y cosas raras. Entonces, ese grosor no lo está marcando el USB. Se podría haber hecho más fina, pero bueno, ya es suficientemente fina como para que sea, como tú bien ahora has podido comprobar, liviana y ligera, ¿no? Entonces, sí, a nivel de pantalla, sí, perdona.
No, digo que es un gran titular, el decir por parte de Microsoft que se podía haber hecho más fina, ¿eh? No es baladí, como dice aquí.
Sí, es cierto, es así. O sea, yo cuando estuve en su día en Seattle con los técnicos me lo dijeron, la tecnología nos permite hacerla todavía más fina, habremos agarrado algún milímetro menos, pero digo, el tener un USB 3.0 completo, que podamos enchufar nuestra cámara, nuestro pendrive, un disco duro externo, cualquier dispositivo compatible con Windows, nos parece que es suficientemente potente como para mantener ese grosor, porque ya te digo, cuando la tienes en la mano es súper ligera, se percibe muy bien, ¿no? Entonces, me preguntas sobre la pantalla, pero una cuestión
sí.
La pantalla, pues bueno, igualmente es una de las cosas que más se valoró en la Pro 3, y que siguen probando los usuarios, es la calidad de la pantalla. Se ha llevado varias reviews a nivel mundial, donde eran unas cosas que más se destacaba, y hemos seguido siendo fieles a esa calidad de pantalla. Tiene la misma densidad de píxeles que tiene la Pro 3, hablamos de una resolución de 1920x1000, a ver si yo soy malo para los números.
Sí, 1280. 1980. Sí, 1920. Sí.
Si te das cuenta, hemos mantenido el ancho del Full HD para que luego, cuando vemos una película o lo que sea, nos rescalen y hagan cosas raras.
Sí, va perfecto, va encajado.
Sí, son 10.8 pulgadas de tamaño y seguimos igualmente como con la Pro 3 con el formato de pantalla 3.2, el aspect ratio, ¿no? Que para que cuando lo tenemos en vertical sea lo más parecido a un folio o a una revista, ¿no? Y ahora contamos si es un poco por qué va esto, que ha derivado del tema del PEN,
¿no? Adelante, cuéntalo, es momento.
Bueno,
sí.
Igualmente con la Pro 3, pues seguimos manteniendo la historia de que nosotros creemos que a la gente le sigue gustando y necesitando pintar, escribir, hacer un esbozo en cualquier papel, y somos muy, muy, muy fieles a la idea de que sea la mejor experiencia de escritura en una pantalla. Es decir, nos olvidamos de todas estas estos lápices tipo con punta de goma que pintan sobre una pantalla, etcétera, etcétera, que bueno, pues está bien para jugar, pero lo que queremos es una escritura real, con sensibilidad a la presión, que detecte nuestro trazo, la presión que estamos dándole al trazo, y que además incluso podamos apoyar la mano porque estamos escribiendo como si estuviéramos en un papel, ¿no? Entonces, esto derivado de lo que te decía la pantalla, el 3-2, parece que tenemos un folio, esta escritura con el pen de Surface, pues hace que sea muy buena la experiencia, y además esto unido a OneNote, que es el servicio de escritura desde tomar notas en la nube de Office, pues creemos que tenemos un bloc de notas digital con todo respaldo en la nube, y que fíjate qué maravilla en un dispositivo solo lleva tableta portátil y el bloc de notas.
De hecho, la foto del programa de hoy es escrito con mi mano en Surface Copy 3D, y luego tengo también en prueba el Lumia 640, y evidentemente lo mismo me aparece en el OneNote con Lumia, ¿no? Que es el beneficio de la nube, de poder seguir aquí, volver allí y tener siempre un respaldo de seguridad, cosa bastante importante. Yo fui muy crítico con la manera de carga que tenía Surface en el lado positivo, ¿no? Pero siempre para que el usuario supiera que iba a tener que estar respaldado por una, para entendernos, petaca como las que tienen los portátiles, un cable más grueso en un tramo, luego esto se matizó con el avance, pero es que ahora ya esto yo os aplaudo, porque la portabilidad viene con que en un momento determinado te has olvidado el dispositivo de carga y te vale hasta el del móvil, y el propio que lleva ya es, para entendernos, del tamaño del cargador del iPad, es decir, para decir las cosas por su nombre. Esto es un paso importante que no lo he visto muy destacado, pero que yo lo valoro mucho, ¿eh?
Sí, está siendo muy valorado, es cierto. Esto viene derivado de que, bueno, el chip que lleva es la última tecnología de Intel, el Cherry Trail, el nombre clave que le dieron, es la última versión de Atom, el X7, Es un chipset que va muy bien a nivel de rendimiento. Estamos hablando del 80-90% de rendimiento de un Core i3 actual. Uh-huh. Pero lo bueno que tiene es que es de bajo consumo. Entonces estamos hablando de que tiene como 10 horas de batería en reproducción de vídeo, y la ventaja que tiene es que podemos cargar con un aparato más pequeñito. Uh-huh. ¿Qué pasa? Nos ha permitido poner pues un micro USB para cargar estándar, que como tú dices, pues ya sea el del móvil nuestro o el del compañero de viaje al lado, que se lo pides en un momento determinado y te lo dejan, ¿no? Y eso es una maravilla a nivel de versatilidad y de movilidad.
Bueno, pues le damos la bienvenida a Surface 3, lo prepararemos para analizar también. No te puedes ir sin que te pregunte por la versión Pro, porque seguro que estáis trabajando en ella, y eso ya parece que podría ser, pero de momento me imagino que no hay novedad, ¿no?
Bueno, por ahora no hay novedad. Lo único que deciros es que, bueno, Microsoft Surface es un negocio importante, y seguimos trabajando en sacar productos que encanten a la gente. Entonces, ahora un pro futuro, y por supuesto ahora un Surface 4 y lo que sea.
O un portátil. No. Yo sigo insistiendo que dándole la vuelta y en el teclado poniendo la pantalla y en la parte gruesa del teclado, ahí nos sale un portátil bueno, pero tampoco te voy a poner en compromisos. Compromiso sí es, porque lo habéis dicho públicamente, además lo dijo Nadella en presentaciones, la actualización gratuita, que va a ser para todo, pero también encaja en este Surface logo. Bien, en fecha, porque ya estamos mirando el verano y decimos, oye, me voy a esperar con el Surface este, aunque es muy bonito y de precio, 599 a partir de ahí, pero bueno, voy a esperar a Windows 10. Garantizáis que encaja, porque es gratuito, ¿no?
Actualizable a Windows 10 del mundo cero. O sea, cuando que sea Windows 10, es actualizable cualquier Surface que haya ahora mismo, pero usa la Pro 3 y la Surface 3 nueva y tal.
Que eso sí que es oír, ¿eh? Porque ya meter el Windows 10, algunos lo aplaudimos a dos manos, porque ya también lo dijimos claramente que bueno, era un camino que había que seguir andando, y es cierto que Microsoft escucha al usuario y a quien deba, porque la evolución ha quedado ahí. ¿Alguna cosa que creas que quieras destacar? Porque yo creo que con este repaso quedaría todo dicho por mi parte.
Bueno, para mí lo más importante es que la pruebes tú y que tú digas qué opinas, porque yo soy de producto y es como mi niño, ¿no? Pero creo que cuando cae en manos de usuarios y cuando ves efectivamente cómo gusta la Pro 3 y cómo está gustando esta, pues yo creo que lo importante es que que la probéis y nos deis feedback, porque para nosotros es lo más importante también, tener feedback de calidad para mejorar el producto.
Bueno, pues lo dicho, entonces lo dejamos aquí. Rafael Ríos, de Microsoft, el responsable del éxito de Surface 3 aquí en nuestro país. Así que un abrazo fuerte hasta cuando quieras y enhorabuena porque nos ha gustado. Es un proyecto importante que va a permitir resolver todas nuestras cosas.
Un abrazo, Javier. Muchas gracias por todo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Nos queda todavía tarea y a ti que escucharla. Pero ahora lo que quiero es que juntos pues descubramos la foto que ha elegido nuestro espía. Y para esta misión posible hemos accedido a los servicios nada secretos de Pedro Tortosa. Si le buscas, arroba @pepepedritus, que se descuelga semana a semana en Instagram. Seguro que tú estás allí. Ahora nos relata cómo es esa obra de arte, esa foto que ha elegido y que puedes ver ya en el resumen del programa de hoy o en su fotogalería especial que tiene en nuestro sitio en COPE 3D. Vamos a escuchar juntos el mensaje que nos ha dejado Pedro en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram. Hoy te traigo muchas novedades que viene con la nueva versión de Instagram. La verdad que nos ha sorprendido bastante porque hay novedades muy jugosas y yo creo que merece la pena que se la contemos a nuestros oyentes, claro que sí, que se enteren que a la hora de manejarse por Instagram la verdad que no es fácil. Cada vez tienes más cositas que poner, que eso está muy bien, y cada vez tienes más opciones y eso está muy bien, pero eso también implica, bueno, que desde aquí, desde esta pequeña ventana que abrimos al mundo de Instagram, pues también les ayudemos, ¿no? A conocer cómo funciona y a ponérselo todo más fácil, ¿no? Que de lo que se trata, de poner la tecnología al alcance de todos. Oye, empezamos la nueva versión, la 6.11.2, ¿vale? Lleva desde una semana, prácticamente 10 días en marcha y bueno, trae muchas cosas. Lo primero que trae, así destacado, los filtros. Ya sabes que los filtros son la gracia que tiene Instagram, ¿no? Aparte de compartir y poder poner fotos chulas y demás a nuestro gusto, bueno, pues poder también poner un filtrito chulo que nos guste, que haga mejor incluso nuestra foto, que la haga más atractiva, ¿no? Más compartible, ¿vale? Bueno, pues tenemos tres filtros nuevos, ¿vale? Lark, tal como suena, con K. Reyes, como los Reyes de España, y Juno, o Juno, en inglés, ¿vale? Bueno, pues por ahí, con esos tres podemos ahora maquillar nuestras fotos. Más cambios. A ver, se ha cambiado cuando subimos una foto, cuando vemos la foto de los demás, se ha cambiado todos los logos, ¿vale? Por ejemplo, el like. Ya sabes que para tirar a gustar una foto, con el doble tap sobre la foto nos vale. Pero también tenemos abajo un pequeño icono de corazón. Ahora está debajo de la foto a la izquierda, ¿vale? Bueno, pues se ha hecho un poquito más grande para que se vea mejor si una foto nos gusta o no nos gusta. Me gusta a mí me gusta que se hagan las cosas más grandes y que sean más fáciles para todos. Que la verdad que antes se veía un poquito más pequeño, ¿vale? Más cositas, el tema de los comentarios, ¿vale? Ahora se ha cambiado y se ha abierto una especie de bocadillo, como lo de los cómics, ¿vale? Que está justo al lado del corazón, ya te digo, debajo de los likes y debajo de la foto, ¿vale? Al lado del corazón. Bueno, pues ahí tenemos ahora ese bocadillito en el que cuando pulsamos, bueno, pues nos permite hacer todo tipo de comentarios a la foto. También permite borrar comentarios que hayan hecho otros, comentarios ofensivos, o incluso si tenemos mal etiquetada una foto, si tenemos algún error ortográfico en algún comentario, nos permite también quitarlo, ¿vale? ¿Qué más? Al otro lado, justo donde tenemos el corazón y el bocadillo, tenemos tres puntos suspensivos, ¿vale? Es una especie como las tres barritas que suele haber en otras redes sociales. Bueno, pues pinchamos a esos tres puntos suspensivos, pues tenemos varias opciones. La primera que nos aparece es eliminar. Nos cargaríamos la foto. La verdad que es que esté ahí la primera, no me gusta, porque es fácil de eliminar una foto que tanto cariño la solemos subir y que a lo mejor tiene muchos likes o muchos comentarios, y tener tan fácil poder eliminarla no me gusta, pero bueno. Debajo de eliminar tenemos editar. Esta es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir no solo, como decíamos antes, editar los comentarios, sino directamente el título, que hasta hace poco no se podía. Bueno, de las últimas versiones ya dejaba y ahora está un poquito mejorado, ¿vale? Podemos cambiar el título, podemos corregirlo, podemos añadir los hashtags que queramos a ese título, podemos etiquetar personas, podemos localizar el sitio de donde se haya hecho la foto. Imagínate que estás en el extranjero, no puedes localizar la foto porque, por ejemplo, no tienes cobertura, ¿vale? Entonces no te aparece dónde estás. Pues una vez que ya lo hayamos hecho, con esta opción de editar, podemos pinchar sobre la foto y decir dónde estábamos en el momento de subir la foto. Bueno, interesante, ¿no? Like. Y luego compartir, ¿vale? O sea, compartir en otras redes sociales. Esa foto que a lo mejor se nos ha olvidado compartirla, o que creemos que es el momento de compartirla en Facebook, en Twitter, en Foursquare, para localizar dónde estamos. Bueno, lo mismo. Le damos a compartir y elegimos la red social donde la queramos compartir. Y luego está cancelar, la última, que es no hacer nada, ni editar, ni eliminar, ni nada, ¿vale? Venga, hasta ahí perfecto, ¿verdad? Todo claro, ¿no? Venga, seguimos adelante, que tenemos muchas cosas que contar. Lo más chulo quizá de este cambio sea la llegada de los llamados hashtag emoji. ¿De qué estamos hablando? Sabes que en WhatsApp, sobre todo, el tema de los emojis, los emoticonos, estos chulos y demás, pues sabes hacen furor, todo el mundo, es una especie de nuevo lenguaje, ¿no? que tenemos. Bueno, pues Instagram no va a estar lejos, ¿no? No va a estar fuera de esta onda, y lo que ha decidido ahora es incluirlos. Poder incluir, antes se podían incluir los emoticonos en los comentarios, ahora permite hacer también hashtag, ¿vale? Los hashtag emoji. La verdad que es algo, bueno, bastante rompedor y que en apenas una semana tiene una acogida impresionante, Javier, impresionante. Por ponerte un ejemplo, el del corazón, ¿sabes cuál te digo, no? El corazón rojo este de toda la vida, lleva 300.000 etiquetas ya con ese hashtag. Luego la carita que tiene los ojos con corazones rojos, así como de estar enamorado, bueno, pues 200.000. El emoji de la carita que también está mandando besitos, así muy cariñoso, bueno, pues 110.000. Luego hay uno que está también como partiéndose de risa, como llorando de risa, ¿no? 100.000. Y 100.000 también tiene uno que está así feliz con los ojos cerrados, ¿no? Pero claro, ya sabes tú que todo poder, como decía en Spiderman, requiere una gran responsabilidad. Y Facebook para estas cosas, ya sabes que es un poquito puñetero y no le gusta los contenidos sexuales ni nada que recuerde a un tema subido de tono, ¿no? La última polémica, y de aquí viene la foto de la semana, que todavía no te he hablado de ella, se llama Free the Eggplant. ¿Qué es Free the Eggplant? Libera la berenjena. ¿De qué estamos hablando? De que el símbolo de la berenjena, esa berenjena que a mí me recuerda, por ejemplo, a mi abuela, que para descanse, que era una crack preparando unas berenjenas rebozadas, ¿no? Bueno, pues esa berenjena está prohibida como hashtag. ¿Por qué? Bueno, pues porque recuerda, obviamente, al miembro viril, pero bueno, un poco absurdo, ¿verdad? Bueno, pues tan absurdo que hay un movimiento impresionante en Instagram que se llama Free the Eggplant, como decíamos antes, o Eggplant Friday. Es decir, la gente reclamando que, oye, que ¿por qué se va a censurar la berenjena? Que la berenjena al final es un plato de comida, ¿no? Y que no sea la gente mal pensada, ¿no? Bueno, pues hay como 10.000, 11.000 fotos más o menos etiquetadas con Free the Eggplant, ¿vale? A mí la más simpática es una que ha subido una chica. Su perfil se llama If Nails Make You Happy, si las uñas te hacen feliz. Es una fanática de las uñas pintadas, de retocar las uñas y demás. lo que ha hecho en esta foto divertida es típica foto de boda de dos chicas muy arregladas encima de un mirador de costa que se ve la playa, la ciudad, un sitio muy chulo, ¿no? Bueno, pues le ha colocado la berenjena delante a su amiga. Bueno, una manera de decir, oye, ¿por qué la berenjena no puede estar en un emoji y puede estar en una foto, ¿no? ¿Por qué un símbolo, un emoticono, hay que censurarlo? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? La verdad que, como siempre, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Hay incluso quienes dicen, oye, ¿y por qué se ha censurado a la berenjena, a la bendita berenjena, y no al melocotón, que tiene... Pues hay 5.000 hashtags con melocotón, ¿no? Melocotón que recuerda, bueno, pues al trasero, ¿no? O a la mazorca de maíz, que se parece también a la berenjena. Oye, y ya para terminar, que me estoy enrollando mucho. Mis favoritos. ¿Qué tal están funcionando mis favoritos? Bueno, mi favorito, como yo creo que para la mayoría de los españoles, es la gitana. Esa gitana bailando tan sala, bueno, pues tiene 11.000 etiquetas ya en Instagram. Luego otros que también me gustan, bueno, la bandera de España tiene 2.500, el iPhone, por ejemplo, 3.500, el balón de fútbol, ya sabes que soy muy futbolero, 7.000, incluso el Apple Watch, que está recién salido al mercado, ya tiene 1.600, oye. Bueno, pues lo dicho, que a animarse a utilizar estos hashtag emoji que ahora están de moda, que para contar cosas y para compartir y para que nos encuentren también en Instagram también es interesante. La foto ya está en nuestro sitio de internet para que la vean nuestros oyentes. Un abrazo, Javier. Hasta la semana que viene.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Me gustan a mí los Tangles. No sé si a vosotros os suenan, pero es un grupo que, como ves, tiene un ritmo bueno, bonito y nada barato, porque tiene su precio. Es música que debes de conseguir y que te va a gustar. Vamos a ponerla un poquito. Pues con ellos vamos a descubrir una pequeña y mediana experiencia de la tecnología, es decir, con las mismas siglas que conoces por otros motivos, PYME, PYME, nosotros buscamos un protagonista que nos relata su historia tecnológica o la tecnología utilizada para ofrecerte a ti una experiencia personal pequeña o mediana, pero única, y además siempre con esa referencia tecnológica. En esta ocasión hablamos de uno de tus compañeros favoritos. ¿Quién será? Pues puede ser, no, es tu mascota. Y además te va a interesar. Es nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria, la música.
This is International Big Mega Radio Smasher.
Had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you.
Oh, I had the time of my life, and I never...
Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, mi nombre es Patricia y soy una de las fundadoras de Barkibu, y os voy a contar un poquito qué es Barkibu. Barkibu es una plataforma que permite a los dueños de mascotas realizar una consulta con un profesional veterinario sin tener que desplazarse a la clínica. Muchas veces los propietarios de mascotas, como es mi propio caso, que nos preocupamos mucho por ellos y cada vez más, pues no tenemos tiempo para llevarlos al veterinario por cada duda o problema menor que nos surge. Y al final acabamos reduciendo estas visitas al veterinario a problemas únicamente graves, con lo cual a veces nuestra mascota pues pierde mucho de medicina preventiva y a veces pues podemos causar problemas mayores. Además de estos problemas que tenemos los propietarios de mascotas, nos dimos cuenta de que del lado de los veterinarios existe un problema común, y es que la mayoría de los veterinarios no son empresarios como tal y sus negocios funcionan como clínicas de barrio, negocios de barrio. Esto hace que tengan muchas limitaciones a la hora de aumentar su negocio y de captar nuevos clientes. Pues nosotros pensando, nos decidimos a montar Barkibu para solucionar estos dos problemas. Por una parte, el parte del usuario. Barkibu le permite hacer una consulta o hacer una pregunta sobre cualquier duda que tenga totalmente gratis, sabiendo que le va a responder siempre un veterinario, o sea, un profesional, un veterinario. Si finalmente esa consulta online deriva en una consulta física, Barkibu le recomienda el mejor veterinario cercano para que pueda llevar a su mascota sin problemas. Por la parte del sector veterinario, esto que te comentaba antes, que es el problema de captación de clientes, los veterinarios dentro de Barkibu se exponen ellos y su clínica, su perfil de la clínica, directamente a miles de potenciales clientes. Muchas de estas consultas que te comentaba que requieren una posterior visita a la clínica, estos veterinarios que están dentro de Barkibu recibirán esas recomendaciones al estar mejor posicionados dentro de la plataforma. Es decir, si yo soy una veterinaria, estoy ahí bien posicionada dentro de Barkibu, pues las consultas que deriven en una consulta física cerca de mi zona me vendrán a mi clínica. Y bueno, pues contarte un poquito también sobre el mercado. Salimos en febrero, la respuesta está siendo muy positiva, estamos muy contentos. A día de hoy hemos resuelto más de 5.000 consultas online y contamos ya con más de 100 veterinarios activos en España. Recientemente abrimos México y bueno, nuestros planes son pues seguir creciendo tanto en España como en México, expandirnos a países como Francia en Europa, que es nuestro siguiente paso aquí, y seguir con la expansión en Sudamérica. Los usuarios simplemente entran en barkibu.com y realiza tu consulta y pasan un pequeño cuestionario, en plan, ¿tienes perro? ¿Tienes gato? ¿Qué edad tiene? Pues cosas así muy básicas, ¿qué raza es? ¿Es mestizo? Y luego dejan su consulta, pues por ejemplo, a mi perro le duele una patita y no sé qué hacer. Y pueden subir fotos a través de la plataforma y esto luego todos nuestros veterinarios que están dentro ahí pues contestan. Te puede contestar uno, te pueden contestar cuatro. Los veterinarios pues contactan con nosotros a través de la plataforma. Es todo captación online, o sea, no tenemos ningún tipo de red comercial que vaya a las clínicas porque es algo muy nuevo y hacemos solo captación online.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Como me dicen que esto sigue creciendo, que COPE 3D pues tiene gente que le va gustando y a lo mejor eres nuevo, es tu primera vez, que todo puede pasar, te quiero decir que esto que escuchas fue banda sonora de una serie de éxito en la década de los 80, Canción Triste de Hill Street. Esta serie mostraba, enseñaba una nueva fórmula de relatar la vida de la policía, por eso nos vale a nosotros, pues ya en el siglo XXI, aquí en COPE 3D, para conocer también la última fórmula policial, el uso de las redes sociales. Si nos sigues, pues tenemos a un conocido tuyo ya, es Carlos Fernández Guerra, que es responsable de redes sociales de la Policía Nacional aquí en España, que van ya por el 1.600.000 o por ahí de seguidores. Aquí está patrullando Twitter y escuchemos qué nos ha dejado Carlos en su contestador especial del programa.
Javier, hola oyentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, os quería contar un poquillo esta semana, cómo no, yo no soy muy friki, paradójicamente, pero igual nuestros oyentes sí, y cómo no recordar, pues oye, el 4 de mayo, que la fuerza te acompañe, ¿no? Y que se ha dejado de ver en Twitter, cómo no, como todos los eventos. También, claro, están los deportes y la Champions. Han protagonizado algo Twitter junto a la política, ¿no? Y, hombre, la actualidad sigue siendo un referente absoluto de la actualidad política, deportiva, social, importantísimo, pero hoy también quería hablaros un poquillo, aparte de la generalidad, vamos a tener un mes de mayo muy movido por muchas cosas, tanto en la política, con las elecciones al final y demás, como con otros muchos eventos, y os quería contar, pues por un lado, otras cosas de seguridad. Por un lado, hay eventos, pues oye, partidos de Champions, conciertos y demás, estamos detectando bastante fraude entre particulares. No piquéis. Y luego también alquileres vacacionales. Inevitable también al final decir, oye, pues resulta que hay bastante alquiler vacacional en páginas de compraventa falsos, ¿no? Esos trepos que te ponen. Y luego también, hombre, pues me gustaría por otro lado hablar un pelín de los youtubers. Cada día más está cambiando el punto de comunicación a pasos agigantados, absolutamente. El reino de los youtubers y de los chavales y demás, y que resulta que estas plataformas está claro que son los reyes y que las empresas cada día están dando más cuenta de ello, ¿no? Youtubers y profesionales, entre comillas, bueno, justo lo contrario, son amateurs, ¿no? Pero son perfiles que los profesionales nos vemos muy sorprendidos y decir, oye, la fuerza que tienen absolutamente. Y luego, por otro lado, pues hombre, no olvidemos que cada día se mueve más y más en comunicación. Los resultados de Twitter fueron muy malos, como habíamos hablado, y queda ver cuál es su desarrollo. También LinkedIn, ¿no? Las expectativas de monetizar todo el éxito, a ver cómo lo hacen, ¿no? Y la verdad es que queda mucho por ver también aquí en este sentido. Déjame comentar también otro aspecto, la transformación digital. Hace 3 meses, 5 meses solamente hablábamos algunos de ello, hace 2 años nos miraban como locos cuando hablábamos de esto en cualquier sitio, y esta semana pues el propio BBVA pues ha hecho un cambio estratégico, al igual que otras muchas empresas, orientado absolutamente a volcarse en la transformación digital, lo cual cambia muchísimo, ¿no? Y luego por último termino pues recordando un virus muy dañino, muy potente, el CryptoLocker, que se mete en un phishing de correos. Por favor no piquéis, avisad a vuestros contactos. Si te llega un phishing de correos con un link, no le des, porque te va a bajar un programa que te va a secuestrar, entre comillas, los archivos, te los va a codificar y te va a pedir dinero, ¿no? Nada más, nos vemos. Este mes de mayo va a ser intenso en actividad y demás, cibernética. Nos vemos por las redes. Un saludo a todos.
Pues en esa serie siempre salía un sargento. No era nada parecido a yo. Era a mí. Era más grande, más con más prestancia. Yo soy más chico. Y decía una frase cuando salían a patrullar: tengan cuidado ahí fuera.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Cope 3D.
Pues ya lo sabes, en esta parte del programa, mirando ya al final, pero nos queda cosas importantes, miramos a la dimensión del ocio digital, por tanto, cogemos mandos, consolas y teclados para hablar de lo que queremos, de lo que nos gusta del videojuego. Es el octavo arte, es tu tiempo de juegos. Y quiero que empecemos pues mirando a los grandes del sector. Ya sabes que los hemos juntado aquí en COPE 3D de una manera exclusiva para ti. A esto le llamamos la zona VIP, y es donde ellos deciden lo que nos van a contar a ti y a mí. Es decir, no se nos puede pasar nada. Y ya están acomodados en esa sala tan querida tres grandes: Javier Borrego de PlayStation, Carlos Villasante de Microsoft y Omar Álvarez de Nintendo. Aquí viene la zona VIP.
Muy buenas tardes, Javier, y muy buenas tardes a todos. Esta semana, bueno, algo de promoción os voy a contar porque creo que os interesa a todos, pero también tenemos unas acciones muy interesantes donde conseguir entradas para los principales eventos deportivos que vamos a vivir próximamente. Y es que si aún no tienes una PS4, pues vamos a volver con la financiación. Ya sabéis, pues, nuestra célebre frase de si tienes 20 euros tienes una PS4. Es una financiación muy sencilla, no tiene trampa ni cartón, no hay gastos de apertura, ni comisiones, ni nada así. Y bueno, pues es conseguir la consola en 20 meses, 20 euros al mes. Y bueno, pues si queréis informaros, podéis buscar más información en PlayStation.es o en vuestro punto de venta habitual. ¿Que ya tenéis una PS4 y estáis ahí todo el día con el mando compitiendo? Tenemos dos acciones muy interesantes. Si sois más de fútbol, la oportunidad, os recuerdo, la semana pasada ya terminamos un sorteo para las últimas entradas del Barça en partidos de Champions. Pero si queréis vivir el Real Madrid-Juventus, que va a estar súper emocionante, tenemos competición hasta el próximo sábado 9 de mayo. Simplemente tenéis que echar unos partidos, ir escalando, tenéis tiempo de sobra, no os preocupéis por eso. ¿Que no os gusta mucho el fútbol y sois como yo más raros y os gusta el baloncesto? Pues también, sabéis que tenemos la Euroliga del baloncesto en Madrid, el evento del año relacionado con el mundo del básquet, y os vamos a dar la oportunidad de vivir la Final Four. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues compitiendo también en nuestra liga, en un torneo que vamos a tener relativo a la Final Four, y el premio, una entrada doble para asistir en directo. Si no eres muy bueno y crees que no tienes esperanzas para poder ganar este torneo, no pasa nada, porque si participas y juegas al menos 3 partidos durante la fase regular, pues te podrás llevar también una entrada doble para vivir estos partidos tan emocionantes. Y bueno, pues simplemente deciros que la fase regular se disputará hasta el próximo lunes 11, así que también tenéis tiempo para poder jugar esos 3 partidos. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.
Javier y hola amigos, ¿qué tal? En esta zona VIP de hoy os voy a empezar hablando de la acción que os adelanté la semana pasada. Recordad que desde Xbox queremos saber qué juegos, géneros y sagas son los que más esperan los usuarios. Y por eso hemos comenzado una encuesta en 8 webs de videojuegos y en nuestros perfiles oficiales de Facebook y Twitter, en la que el viernes de cada semana lanzamos una pregunta diferente, hasta el 15 de mayo. La semana pasada preguntamos qué género os ha marcado más en vuestra vida y cómo os gustaría verlo en Xbox One. Mañana la cosa irá de juegos. Y además publicaremos los resultados de esta primera pregunta. Pero os adelanto ya que la gran mayoría de vosotros os habéis decantado por aventuras, shooters y juegos de rol. Y para animaros a participar, cada web está sorteando, entre todos los que contesten a sus encuestas, un pack de Xbox One con Halo de Master Chief Collection y 3 de los mejores exclusivos de 2015, Halo 5 Guardians, Forza Motorsport 6 y Rise of the Tomb Raider. Por otra parte, hoy mismo sale a la venta Project Cars en Xbox One. Project Cars es un juego de conducción con una bonita historia, y es que ha sido financiado en parte por más de 80.000 usuarios de la comunidad, que además han puesto su granito de arena probando el juego en sus diferentes etapas y dando su opinión y sugerencias a los desarrolladores. ¿Y el resultado? Pues es uno de los simuladores más realistas que podemos encontrar en consolas, donde podemos modificar hasta el más mínimo detalle de los reglajes de los coches, notamos su peso, la tracción, la inercia y muchos otros pequeños detalles que los verdaderos amantes de la conducción van a apreciar. Además se ve muy bien, con especial mención a los modelados, los cambios de clima y la simulación horaria. Y por cierto, hablando de títulos de coches, os voy a lanzar un dato. La saga más emblemática de conducción en Xbox, Forza, ha cumplido 10 años este pasado domingo. Una década ya de grandes juegos que continúa este año con Forza 6. Y me voy a despedir hablando de otro lanzamiento para Xbox One. Se trata de Wolfenstein: The Old Blood, una precuela de uno de los shooters más divertidos de 2014. Igual que en Wolfenstein The New Order, controlaremos al sargento Billy Blazkowicz, pero esta vez la acción se desarrolla en 1946 con los nazis a punto de ganar la Segunda Guerra Mundial. Y con esto me despido. La semana que viene más. ¡Hasta luego!
Saludos amigos de COPE3D, soy Omar Álvarez, el responsable de prensa especializada en Nintendo Ibérica, Y vengo a traeros, pues como todas las semanas, todas las novedades del universo Nintendo, lo que concierne a nuestras consolas, Wii U y Nintendo 3DS, y a todos los títulos que lanzamos. Esta semana tenemos dos novedades, venimos con nuevos juegos por partida doble. Para empezar tenemos Puzzle and Dragons Z y Puzzle and Dragons Super Mario Bros. Edition, un doble pack de una franquicia muy popular en Japón, que ha sido todo un furor. De hecho es el juego más descargado en sus plataformas móviles, y viene en un pack en el que por primera vez la serie Super Mario se adapta a este estilo de juego, que es una mezcla entre rol y juego de juntar orbes. Es una mecánica muy particular y que ha cosechado muchísimo éxito, porque puede tener un cierto parecido estético a títulos como Candy Crush, etcétera, pero la base del juego es mucho más profunda, y de hecho superar los niveles, las mazmorras, incluso coleccionar las criaturas en Puzzle and Dragons Z le da otra dimensión al juego. Esto ha generado que en Japón ha tenido un éxito descomunal, y otras franquicias más allá de Mario Bros. En teléfonos móviles, como puede ser el animes de éxito como Dragon Ball, Evangelion, etcétera, han sido adaptadas a este universo. Incluso personajes de DC o populares como Hello Kitty han aparecido en esta serie. Esta edición además viene a precio reducido, incluye los dos juegos, y en vez de ser free to play con una serie de micropagos extra que acaban elevando el precio del juego como las versiones móviles, aquí está todo incluido en el pack y no tienes opción de pagar más. Es el precio del juego, el PvP de precio reducido, y están las dos versiones incluidas. En el caso de Wii U tenemos otra novedad principal, que es Kirby el Pincel Arcoiris, un juego de otra de nuestras series estrellas, Kirby, la esfera rosa que se dedica a absorber a los personajes, en el que todo el universo se transforma y deja de tener pues gráficos normales o una estética como tradicional dentro de la animación 3D como el resto de Kirby's, para pasar a ser un mundo de plastilina. Es un mundo creado en stop motion, fotografiado como las películas de Wallace y Gromit, etcétera, un poco como los clásicos de este estilo de animación, y que además incluye la opción de ser compatible con Amiibo. El juego tiene una estética muy particular y juegas de una forma muy curiosa, ya que solo puedes jugar con el stylus de Wii U. Juegas usando la pantalla táctil y nosotros no moveremos a Kirby por el escenario, sino que simplemente lo que tenemos que hacer es guiarle el recorrido con el lápiz. Y nada más, bueno, estas son las dos novedades que tenemos esta semana, y muchas gracias, Javier, por invitarnos al programa una semana más, y a todo el equipo, y nos veremos la semana que viene. Muchas gracias.
Hasta aquí la zona VIP de este programa de hoy, con Javier, con Carlos y con Omar, que volverán dentro de 7 días. Y ahora voy a abrir de par en par otra sala igual de importante. Es la zona de aquí. Hablamos del videojuego nacional de España, el que construimos aquí en nuestro país, y siempre le damos la bienvenida con música también que hacemos aquí y que construimos también en nuestro país.
Tengo más luz desde que tú bajas todas mis persianas, declaras al sol mi guerra y tu amor. Mientras nos cubrimos las espaldas, tengo más voz, pierdo el control, grito al reloj que no nos hace falta.
Y ojo, que esto que estás escuchando, seguro, seguro, seguro que dentro de poquito será éxito, porque ella es buena, es gallega, cantautora, Carmela, y un tema que tiene mucho que decir: Mi hermana pequeña, no me sueltes. Y con esto pues saludo a la persona que estás esperando, con la que construimos programa a programa la zona de aquí, Pepe Arcas, Umami Games. Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, ¿que tú eres de Carmela o hoy jueves si no toca? Yo creo que sí, que vas a ser de Carmela, ¿no?
Sí, 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 es una de esas voces que empiezan, pero que desde que la escuchas por primera vez, la verdad que enamoran.
Además, tú has tenido la oportunidad de escucharla en directo, ¿no? Pues esto es un trocito de un tema suyo en directo, pero tú has podido verla en directo, ¿no?
Eso es, es un es una delicia, la verdad.
Una delicia verla y oírla, porque claro, esta mujer se desenvuelve bien con la guitarra y con una buena voz y sobre todo con mensaje, porque es cantautora. Bueno, luego igual tú haces de DJ seguro y la vuelves a traer aquí a Carmela. Pero bueno, vamos con lo nuestro, con el videojuego. La semana pasada hablábamos, Pepe, de cómo sentar las bases para hacer un videojuego. Hoy lo que vamos a contar y cantar, como decía aquel, es que, como ocurre en la música, pues es un camino duro y en el que el éxito pues es difícil, ¿no? Y sobre todo, seguro que tras un largo caminar, ¿verdad, Pepe?
Sí, hoy vamos a hablar de un videojuego que se llama Baboon, que es una mezcla de puzzle y plataformas para PS Vita, y hablamos de él, aunque lleva un tiempo disponible, como decimos, para la portátil de Sony, a raíz de unas declaraciones de un evento que ha habido en el País Vasco, que uno de los creadores ha dicho, vas a hacer más dinero trabajando en el McDonald's que vendiendo tu primer videojuego.
Fíjate qué titular, ¿eh?
Entonces, a raíz de ahí, queríamos recuperar ese proyecto, pues primero, lógicamente, para mencionarlo y darlo a conocer, y segundo, también para a raíz de ese titular, así un poco...
que sí, tremendo, sí, claro, porque es una realidad, ¿no? Que el empiece es difícil, no se crea todo el mundo que ala, cualquier videojuego es éxito, claro.
Claro, entonces, uno de las personas que participaba en este evento era John Cortázar, que es el director de Relevo Games, que ha hecho este proyecto para PS Vita, que es Baboon, que la verdad que es muy, muy, muy divertido, tiene una estética muy curiosa, es un mono que tiene que ir poniendo bombas por ahí. Y él lo que comentaba, de cara a cualquier desarrollador que nos pueda estar escuchando, es que ahora es cuando, con el lanzamiento internacional, con América y Japón, van a intentar recuperar esa inversión, pero que sobre todo el primer videojuego, pues te ayuda a ponerte en el mercado, a conocer la industria y a saber qué necesidades puedes tener para tu siguiente proyecto.
Y sobre todo esto, la pista grande, es decir, que el ánimo hay que tenerlo a tope. O sea, tú vas a lanzar un título con las pistas que va dando Pepe y con las que tienes del propio sector, pero que el éxito es una cosecha que primero hay que plantar, esperar un poquito, a veces das el pelotazo, pero que bueno, que no nos vengamos abajo si creemos en ello. Yo creo que ese es el mensaje, ¿verdad, Pepe?
Exacto, además él comenta cosas como que el videojuego le costó unos 150.000 euros realizarlo, que sí espera recuperar la inversión, pero eso una vez que se lance en todo el mundo. Y aunque ese titular parece como muy... parece que puedes animar a cualquiera que quiera formar parte de la industria del videojuego, él lo comenta muy claro. Lo que dice es claro, que no ha habido hasta la fecha mejor momento que este para hacer videojuegos. Mira, que sigue siendo una industria difícil, que sigue siendo proyectos que tienes que ir dando muchos pasos para que sean rentables. Pero bueno, él ha lanzado este juego que hablamos, Baboon, para PS Vita,
sí.
Y su segundo, o sea, ya está buscando un nuevo proyecto, que de momento lo llaman Project 8, Project 8, que está ahí como muy misterioso, pero que ellos siguen, que al final, por muy duro que sea esa industria, empezar en ella, si tienen ganas de seguir adelante, tienen ganas de hacerlo, tienen ganas de decir que el País Vasco es un sitio importante a la hora de hacer videojuegos en todo el mundo, y seguro que a los chicos de Relevo Games los vemos haciendo muchas cosas prontito.
Y sobre todo que ese titular, como es tan tremendo, y alguno se puede quedar un poco lánguido, que no solo pasa en McDonald's, que también ganan más dinero trabajando en el Vips o en Burger King, pero bueno, que eso, que no os desanime ninguno, ¿no? Bueno, y para que no se desanime Carmela, que va a punto de lanzar también disco, yo creo que rapidito, a ver si lo tenemos, ya ponemos algo ya con calidad radiofónica. Bueno, tú que la has visto en directo, tú sabrás cómo se tiene que venir esta mujer para arriba, no sé.
Pues Carmela, sigue enamorándonos, por favor.
Dicen que hay fuera gente hablando de nosotros dos, de lo que nos traemos entre manos, nuestro plan de evacuación del mundo que llevan colgando, no imaginan.
Bueno, qué bonito es el detalle y la letra cuando se sabe que el que la canta además la ha escrito. Esto se nota, ¿eh? Oye, por cierto, habrá que dar un poquito de este mono que tira bombas. Vamos a dar algún detalle, ¿no? Porque seguro que alguno con la PS Vita dice, bueno, voy a por el Baboon. Pero más o menos, ¿qué datillo nos puedes contar interesante del título en sí, de Baboon?
Pues lo más destacable de Baboon es la mezcla de dos géneros, en este caso el género de los juegos de puzzles y los de plataforma, uh-huh. de una forma muy, muy original, muy divertida y sobre todo que funciona mucho mejor de lo que suena de primera. Entonces sí, sí. Tenemos que ir avanzando por unos niveles muy coloridos, recogiendo plátanos y demás. Y la verdad que utilizando ciertos objetos, pues mezcla casi, hay momentos en los que tiene mucho elemento de puzzle, pero al final lo que estamos jugando es una plataforma sobre el que tenemos que ir avanzando. Está disponible para PlayStation Vita, uh-huh. y la verdad que es el típico juego de si tienes un rato en el metro o 10 minutillos para jugar en algún lado, incluso, ¿por qué no?, en el baño, pues que te lleves tu PlayStation Vita con Baboon y que sea una partida rápida.
Hombre, el mono en el baño siempre da una guerra y pone la bomba muy bien, eso me lo han contado a mí. Oye, de los amigos de Relevo Games, ya nos dices que lo único que sabemos es que están en ese Project 8. ¿Algún datito más que quieras contarnos?
Pues la verdad que poquito más. Ellos quieren anunciar su juego pronto. La verdad que confían que este proyecto pueda ser incluso un poco más relevante que el que consiguen ahora, y que ahora mismo los pasos que están dando es preparar el juego para lanzarlo tanto en Estados Unidos como en Japón.
Fenomenal. Muy bien, Pepe Arcas, Umami Games. Oye, por cierto, ¿de Umami alguna primicia que nos puedas dar o vamos dejándolo de momento?
Pues en un par de semanitas tendremos el primer proyecto en el que trabaja Umami Games en la calle, así ¡ole! Que bueno, contaremos bueno. con los chicos el programa seguro.
Fenomenal, fenomenal. Pues ese es el dato. Seguiremos pendiente y siguiendo la pista. Para eso estás con nosotros. Así vamos dando nuestras primicias, porque yo lo valgo, como dice aquel. Un abrazo, Pepe, y hasta dentro de 7 días en punto, amigo mío.
Un abrazo, gracias, Javier.
Ay, que traigo aires orientales, porque seguimos en tiempo de juegos, por supuesto, pero estamos mirando los alrededores de este octavo arte que hemos decidido llamar Fuera de Juegos. Y lo hacemos siempre con Bianca Ruano. Bianca, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, no te me alarmes porque voy a bajar el ritmo, ¿no? El espíritu oriental, porque
que
vamos
a mí me encanta.
Claro.
Sí, de paso.
Porque vamos a explicar un concepto y para ello, pues aquí tenemos también, vamos a relajarnos un poquito, vamos a echarnos para atrás, vamos a quedarnos así, vamos a poner una ambientación musical adecuada. Porque otra cosa no, pero el programa de hoy ha ido con trallita, mucha información, estamos en tiempo de juegos y aquí siempre vamos con... Pero también hay espíritu para relajarse y hoy vamos a hablar, Bianca, de la meditación. Así que lo primero, con esta musiquilla que te pongo, vamos a explicar a los amigos de COPE 3D de tiempo de juegos, de Fuera de Juegos en concreto, la meditación. La meditación, explícanos el concepto.
Así es, la meditación no es otra forma que una manera de pararnos, ¿no? Estamos últimamente estresados, no atendemos a nada, nuestra cabeza parece que no se centra. Pues bueno, la meditación no es otra cosa que una herramienta para intentar cambiar todo esto. El psicólogo David Goleman, muy conocido, decía que la atención es un músculo que se debe de entrenar, ¿no? Y la meditación pues nos ayuda a entrenar este músculo y sobre todo pues a que poco a poco vayamos tomando conciencia de que no todo es estrés y rapidez en este mundo. Uh-huh. En la meditación lo más importante sobre todo es el tema de la respiración. Muchos dirán, sí, es que es muy difícil llegar, cerrar los ojos y es que yo me pongo a pensar en la lista de la compra, es que se me va, no consigo concentrarme, me pica todo, me duele el cuerpo.
El estrés, es verdad, lo del estrés y los picores va muy atado, ¿eh? Eso es cierto, es un punto de vista adecuado. Bueno, como muchos nos estáis escuchando o nos estás escuchando por la pelotilla que llevas en el pabellón auricular que se llama auricular precisamente pues ponte también un poquito de música así de esta,
claro,
relajante, que no es todo ponernos trallita, ¿no?
Aquí es que tenemos otro concepto, o sea,
claro,
en Occidente nos cuesta mucho domar, digamos, la mente, y la meditación, vale, es la clave perfecta para conseguirlo. Y además hoy vamos a traer, sí, algo para que lo hagan, y además utilizando,
claro,
algo que todos tenemos, o casi todos tenemos, claro, en casa y que nos gusta mucho usar.
Lo que queda claro, y ya no hay mucho que contar, que el videojuego pues tiene fórmulas, ¿no? Que son acertadas para la meditación, y lo que tú dices, vamos con un buen ejemplo, que es todo un clásico de los amigos de THQ, Léela, y te voy a poner, ajá, la musiquilla por debajo otra vez, porque es que esta de la meditación me ha puesto. Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que si en los años 80 jugábamos con Super Mario y después con shooters, luego nos sumergimos en la realidad virtual de los Sims, los videojuegos siguen evolucionando y hemos llegado al campo de la meditación, ¿no? Que parece, uh-huh, que está tan de moda en los últimos años con el yoga, el pilates. Deepak Chopra, que es un reconocido médico, escritor, filósofo, cree que la posibilidad de acelerar el desarrollo neuronal y la evolución biológica a través de los videojuegos. Por ese mismo motivo, se unió con los amigos de THQ para realizar Léela, que es un videojuego pionero en este área y que la verdad ha tenido muy buenas críticas y muy buen recibimiento. Consiste en 7 ejercicios que a priori pueden parecer o muy sencillos o muy difíciles, depende de la capacidad de concentración de cada uno, uh-huh, que están muy ligados con los 7 chakras. Para aquellos que no sepan lo que son los chakras...
Eso es, porque tú has dicho 7 y no sabemos lo que, ¿sí?, son los chakras. Vamos a explicárselo a los buenos amigos. Y además te voy a quitar la música. Espera, vamos a explicarles los chakras con un poquito de ritmo. Vamos a ver. Porque el chakra es tan importante que nos vamos a poner un poco espléndidos. A ver, vamos a subir la música antes, vamos.
Los chakras es el control de la energía.
Vale, control de
básicamente.
Bueno, pues entonces, venga, sí, cuéntanos lo de los 7 chakras, venga.
Pues son 7 puntos claves donde se concentra la energía de nuestro cuerpo. Deepak Chopra y su obra está muy dirigida a trabajar estos puntos, y lo que ha hecho ha sido trasladar su obra a este videojuego.
Claro.
A través de los 7 diferentes ejercicios, cada uno trabaja uno, cada uno representa la expresión, representa la feminidad, representa diferentes áreas del individuo, y cada uno poco a poco a su nivel pues va trabajando la concentración, la respiración, y va trabajando pues para, digamos, obtener más energía en cada punto que trabaja.
Uh-huh, perfecto. Oye, si alguno os animáis a echarle un vistacito, por ejemplo, a Léela, está al menos yo recuerdo en Wii, ¿no?, y en Kinect,
sí,
con 360, ¿no?
En Xbox 360, en Wii, y es que una de las cosas que ha aprovechado muchísimo este videojuego ha sido los sensores, pues para poder llevar a cabo también lo que son los ejercicios de meditación, por decirlo de algún modo.
Ajá.
Importante, hay que destacar que aquí no hay jugadores, es decir, son participantes, ya que aquí no hay ni ganadores ni perdedores.
Ajá.
Lo más importante y el objetivo que tiene este juego es pues inculcar un sentido interno, ¿no?, de armonía, de que cada uno encontremos dentro del caos que nos rodea a diario un poquito de paz interior.
Que me entran los picores cuando dices caos. Ay, menos mal que hemos descubierto los chakras buenos. Sí, sí.
Pero bueno, decir que no solamente está este juego, uh-huh, también hay otros, y es que, por ejemplo, estamos hablando de un juego de Léela que salió en el año 2011.
Uh-huh.
Poco a poco, un par de años después, imagínate que se llegó a realizar en San Francisco la primera conferencia de Neurogaming, promovida por UnoBrain. El motivo, presentar UnoZen, que es un videojuego que también tiene pues mucha similitud con Léela, pero con una particularidad, y es que en este caso vemos cómo se vuelve a unir la parte Zen, por decirlo de alguna manera, con la tecnológica. En este caso no se utiliza ningún tipo de dispositivos, mandos ni nada, se utiliza un casco de electroencefalografía, que casi
madre
me sale,
mía, sí, sí,
a través del cual mide las ondas cerebrales. Entonces, nosotros nos ponemos el casco y solamente con la mente tenemos que conseguir relajarla hasta el punto de poder conseguir los objetivos que nos marcan en la pantalla. Al igual que con Léela, son basados también en los 7 chakras. En este caso, tenemos que jugar con 3 llaves, oro, plata y bronce, y cada una representa la meditación, la relajación y la atención. Por lo tanto, en cada llave vamos a trabajar una de esas áreas.
Vale, Bueno, oye, que se me ha caído el té y tengo esto de incienso que de verdad que voy a tener que abrir un poco la ventana. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no?
Sí, por vale. Mí, perfecto.
Pues lo dejamos
simplemente
aquí.
Dejar sí. Un poquito abierta esa puerta, ¿no? De que no hace falta muchas veces irse al retiro sí. O irse a grandes ashram ni retirarse a países sí, sí. Orientales para encontrar la paz interior. Así que desde aquí invito bueno. A todo el mundo a que pruebe, eso sí, con mucha paciencia,
claro.
que es lo que hace falta.
Claro, que ya sabes, lo ha dicho Bianca, que ya sabes que es con K en Twitter, que es así, y con C en la vida normal, que no gana nadie. Pero bueno, que gana los chakras, que ya sabemos que están ahí para todos nosotros. Bueno, pues lo mismo te digo, que en 7 días en punto volvemos a esta zona, a esto fuera de juegos tan interesantes. Así que nada, que usted lo medite bien, que a ti ya no te veo de picores, pero yo me estoy quedando un poquito ya tenso porque me queda la recta final. Así que hasta luego. ¿Vale, Bianca?
Un abrazo y gracias.
Venga, pues vamos a cerrar aquí, por hoy, nuestro tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Hemos hablado de tecnología, te hemos alimentado los chakras, te hemos dicho cómo relajarte y nosotros pues nos vamos no relajados, sino nos vamos con toda la intensidad del mundo para preparar el siguiente COPE 3D, porque ahora en la despedida, pues lo de siempre también, dos regalos, dos. Uno de ellos, la tarjeta de visita. La hacemos hoy con una cartulina especial que me ha traído dos amigos míos, Teresa Fernández Almagro y César, que es técnico también, que me la han traído de un bazar que tienen en su barrio y que es negra, de cartón duro y que ponen dorado. COPE 3D. Lo buscas en tu buscador habitual y localizas en cope.es los datos del programa, los vídeos, la colección de audios, las fotos del equipo, los vídeos de Carolina, las fotos del envidiado especial o del espía. Todo lo que quieras. El otro regalo en la despedida, una canción completa, 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 enterita de siempre, porque queremos que siempre vuelvas con nosotros a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE. Hoy, te digo hasta el próximo, que será de nuevo jueves, con una canción que nació, iba a decir, ¿cuándo yo? Pues sí, en el 61, hace algún tiempo, y que seguro conoces, igual la conoces hasta por unos dibujos animados, Timón y Pumba, pero es de un grande. Vamos a conmemorar que se ha ido un gran cantante, bueno, inimitable, y un compositor también bueno e inevitable. Benny King y Stand By Me.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now.
by me, stand by me. Stand by me, whenever.